Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos, venga, ponte a ello, trabaja en ello, cariño. Es la letra del famoso tema de los Beatles. Es lo que viene a decir el informe de los letrados del Parlamento, lo que le dice a Torrent: vamos, cariño, ponte a trabajar en ello. Vamos, vamos, vamos. Pero Torrent, después de que ayer se publicara ese informe de los letrados, no se siente concernido, por más que ese informe de los letrados haya llegado con música de los Beatles. Le pega que ni pintado el Twist and Shout al informe que han publicado los letrados. Retuércete ya y grita si hace falta, le piden los letrados al presidente del Parlamento. Ya digo que no se da por aludido, Torrent. Los letrados del Parlamento de Cataluña han dictaminado sin ponerse de acuerdo, que después de que el Constitucional ordenara suspender el pleno con el que querían investir a Puigdemont, no están corriendo los 2 meses de plazo necesarios que obligarían a repetir las elecciones. El lío entre los letrados ha sido monumental. El texto solo está firmado por el secretario general, lo que pone de manifiesto una evidente división. Los letrados aseguran que debe ser el Tribunal Constitucional quien aclare en última instancia cuando decida si admite a trámite o no admite a trámite la impugnación que hizo el gobierno de la investidura de Puigdemont. Recordemos que el gobierno en realidad lo que hizo fue impugnar esa investidura y que el Constitucional no decidió. El Constitucional lo que hizo fue establecer unas medidas cautelares para suspender la investidura si no aparecía Puigdemont. Bueno, el informe de los letrados no se pone de acuerdo, lo firma solo el secretario general, aunque eso sí, dice que no están corriendo los plazos. Dice el informe, no están corriendo los plazos, el Constitucional tendrá que pronunciarse y Roger Torrent tiene la responsabilidad de desbloquear la situación. Ya digo que Roger Torrent, ¿qué hace? Dice, bueno, mientras me dejen esperar para que se pronuncie el Constitucional, yo no muevo ficha. Los letrados le dicen a Roger Torrent que puede incluso recurrir a una votación fallida para evitar que el bloqueo continúe. Recuerdan así el dictamen del Consejo de Estado en 2003, cuando se produjo el tamallazo. Recordarán ustedes, y si no se lo refresco yo, que el candidato del PSOE a la presidencia de la Asamblea de Madrid era Rafael Simancas, pero dos de sus diputados se convirtieron en tránsfugas y Rafael Simancas perdió la mayoría. No se llegó a celebrar la votación y se pidió un informe al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado aseguró que, bueno, la situación tenía un efecto equivalente a una votación fallida, por lo cual corrían los plazos. Los letrados recuerdan ese dictamen del Consejo de Estado y los letrados dicen que existen dos soluciones. Bien que Torrent convoque una especie de investidura fallida, que simplemente sin candidato se acredite que no hay candidato, con una declaración, pero van más allá los letrados, llegan a sugerir que incluso los grupos parlamentarios, si al final Roger Torrent no baila en la pista del Parlamento, sean los propios grupos parlamentarios los que arbitren esa situación. El gobierno le pide a Torrent que baile.
Yo imagino que ahora el presidente del Parlamento, a la vista del informe, reunirá a los representantes de los grupos políticos y propondrá un candidato que se mueva dentro de estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional, que son cauces de sentido común, además. Esperamos que lo haga lo antes posible.
Pero Puigdemont no deja bailar a Torrent, el presidente del Parlamento. Hace algunas horas parecía que la negociación entre Esquerra y Junts per Catalunya avanzaba, parecía que la opción de Elsa Artadi cogía fuerza, pero ayer por la tarde, desde Bruselas, Puigdemont hizo esto. Puigdemont apagó la música. Puigdemont impidió que Roger Torrent bailase. ¿Por qué? Porque Junts per Catalunya presentó en el Parlament una propuesta de la ley para reformar la ley de presidencia de la Generalitat para permitir una investidura a distancia de Carles Puigdemont. No quiere Junts per Catalunya, no quiere Puigdemont que el presidente del Parlament baile, no quiere desbloquear la situación. Fíjense que, como les digo, parecía que la situación se estaba desbloqueando. Bueno, pues nada. Ayer, Junts per Catalunya, sin Esquerra, presentó una propuesta para realizar esa investidura telemática. Siguen en lo de siempre. ¿Cuál es la novedad? Bueno, que Esquerra no presenta con Junts per Catalunya la propuesta para la investidura telemática. Esa propuesta de ley que ha presentado Junts per Catalunya no irá a ningún lado porque el Tribunal Constitucional la volverá a anular. Puigdemont ni baila ni deja bailar. Es el perro del hortelano. Donde sí quieren bailar es en Moncloa y en la calle Génova. Hay que tomar la iniciativa, ponerse a ello, recuperar el millón de votos que parece haber migrado a Ciudadanos. Impedir que la oposición siga pisando la manguera, que es lo que dijo ayer Pablo Casado. Hoy El País publica una encuesta de Metroscopia que, como todas las últimas encuestas de Metroscopia, dan a Ciudadanos como la fuerza más votada, con un 28,3% de intención de voto. Ciudadanos, 6 puntos por encima del PP, según esa encuesta de El País. No es este el resultado que daba la macroencuesta del CIS. La macroencuesta del CIS seguía dando al Partido Popular como ganador, y la macroencuesta del CIS, bueno, es bastante más amplia, tiene más autoridad demoscópica que la de Metroscopia. La encuesta de esta semana del CIS sigue situando al PP como la fuerza más votada. En los medios del Partido Popular, ante lo que están dando las encuestas, no digo ya la que hoy publica El País, sino ante la propia encuesta del CIS y otras encuestas, se intentan tranquilizar esos medios asegurando dos cosas. Asegurando que también en 2015 se le daba a Ciudadanos por delante del Partido Popular y luego pasó lo que pasó. Y para tranquilizarse, en los medios del PP se dicen entre ellos que la gran subida que aparece en las encuestas de Ciudadanos, la gran subida se debe a que Ciudadanos estaría recibiendo a votantes de Podemos y del PSOE. Y que, claro, esta posición tan ventajosa, ya digo, Metroscopia hoy le da muchos puntos por delante al Partido Popular, a Ciudadanos sobre el Partido Popular, que esta posición, que según las encuestas es tan ventajosa para Ciudadanos, que esa situación en realidad es un espejismo, se dicen en el PP. Porque Ciudadanos recibe votantes del PP, votantes del PSOE, votantes de Podemos, y que eso en realidad es un espejismo porque no se puede mantener en el tiempo y que cuando lleguen las verdaderas elecciones, pues ese flujo de descontentos es transitorio, es circunstancial, y que Ciudadanos no va a poderse mantener en una situación que le permita seguir recibiendo votantes descontentos de la izquierda, del centro y de la derecha. Bueno, estas son las cosas que se dicen a sí mismo la gente del Partido Popular en este momento. Y aunque no se crean encuestas como la del País Hoy, que ya digo que le da mucho más puntos, le da 6 puntos a Ciudadanos por encima del Partido Popular, aunque no se crean esas encuestas y recuerden lo de 2015, pues hombre, si miran con atención el barómetro del CIS, el barómetro del CIS como tendencia refleja que en un año el PP ha bajado mucho en intención de voto, ha bajado 7 puntos según el barómetro del CIS. No hay que tomarse las encuestas literalmente, no hay que tomarse las encuestas literalmente. La encuesta de Metroscopia del País ya se equivocó, pero la tendencia, se dicen así mismos en el Partido Popular y en Moncloa, la tendencia es clara. En un año, una pérdida de 7 puntos y una subida de 8 puntos de Ciudadanos. Así que en Moncloa y en el Partido Popular han decidido moverse. Y uno de los primeros movimientos para contrarrestar esta tendencia es la aprobación del anteproyecto de ley orgánica para reformar la prisión permanente. La reforma quiere incorporar nuevos delitos a esa prisión permanente revisable que ya aprobó el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta, para incluir delitos como la obstrucción en la recuperación de cadáveres, el asesinato después de secuestro, las violaciones en serie, la violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle, las muertes en incendios, estragos, infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear. Se añade una serie nueva de delitos que, de aprobarse este anteproyecto de ley orgánica, ampliaría el catálogo de los supuestos en los que se podría condenar con una prisión permanente revisable.
Casos muy singulares. Desde la aprobación de la prisión permanente revisable, una ha sido la condena, pero nos parece más firme para proteger a la sociedad de los delincuentes más graves. Merece el seguir perfeccionando esta institución.
Eso es lo que explicaba ayer Rafael Catalá. Es difícil que esta reforma salga adelante. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, porque ni siquiera sería suficiente el apoyo de Ciudadanos, Ciudadanos que ha cambiado de posición, como en otras cosas. Ciudadanos estaba antes contra la prisión permanente revisable. Ciudadanos ahora está a favor, pero quiere un tercer grado pospuesto para los que sean condenados, o sea, que el tercer grado se conceda después de haber pasado más tiempo. Y no parece que en este momento el gobierno y Ciudadanos estén entendiéndose en otras cosas. En cualquier caso, la reforma, lo más previsible es que no salga adelante. Este nuevo catálogo de delitos con prisión permanente revisable es difícil que salga adelante porque no es suficiente el acuerdo, el posible acuerdo entre gobierno y Ciudadanos. El resto de la Cámara, como ya se vio cuando presentó el PNV una propuesta para derogar la prisión preventiva, el resto de la Cámara está en contra. Va a empezar el PSOE. Carmen Calvo.
No hacemos política aprovechándonos de las circunstancias desgraciadas, y mucho menos en un asunto como es la revisión del Código Penal. Eso lo están haciendo otros. Y no lo hacemos de manera espuria, lo hacemos porque tenemos argumentos y fundamentos suficientes. Tenemos una de las legislaciones penales más rígidas y duras en la respuesta de Europa.
El gobierno se pone también en movimiento en cuestión económica, en materia de pensiones. Por mucho que se reforme el sistema de seguridad social para que el sistema de pensiones sea sostenible, está bastante claro que con la pensión pública pues vamos a tener una pensión insuficiente. El gobierno intenta dar más atractivo a los planes de pensiones para que se complementen las pensiones públicas con pensiones privadas. Entonces, ayer aprobó una modificación de la regulación del plan de pensiones, de los planes de pensiones, que los haga más atractivos. ¿Qué hace que en España muchas personas no contraten o no contratasen un plan de pensiones? Bueno, pues que tú metes ahí el dinero y que no sabes si en un momento determinado las cosas van a venir mal dadas. Y si las cosas vienen mal dadas, ¿no? Tienes la preocupación de que te quedas sin dinero para llegar a final de mes. ¿Qué ha hecho el gobierno para intentar resolver esta preocupación de muchos ahorradores? Modificar el sistema de rescate del plan de pensiones, que se pueda rescatar el dinero a los 10 años. Esto soluciona una parte del problema. Es decir, en España los planes de pensiones son todavía poco atractivos. Poco atractivos por muchas razones. En otros países tienen un tratamiento fiscal más positivo, en otros países el rescate es más fácil y en otros países lo que suele suceder es que las empresas colaboran en esos planes de pensiones. Se desarrollan más los planes de pensiones porque el ahorro está fomentado por las propias empresas. Bueno, ayer se tocó un aspecto de los planes de pensiones para facilitar el rescate. Yo estoy menos angustiado, estoy más dispuesto a contratar un plan de pensiones porque a los 10 años me lo permiten rescatar y así, si bueno, tengo algún problema, me echan, tengo dificultades económicas, tengo que pagarle al chico el máster, bueno, pues puedo rescatar ese plan. Lo que pasa es que todavía hay muchas cosas que cambiar en los planes de pensiones. Es decir, el tratamiento del ahorro depende en gran medida de la cuestión, y el plan de pensiones es una forma de ahorro, depende todavía y en gran medida no solo de la posibilidad del rescate, sino del tratamiento fiscal. Cuando uno recupera el dinero de un plan de pensiones, cuando empiezan a pagarle, los fondos que se obtienen, porque uno está sacando de la hucha lo que metió en la hucha, son considerados a efectos fiscales rendimientos de trabajo. ¿Y eso qué significa? Que aumentan la base imponible del IRPF. Si yo, por mi pensión pública, tributaba a X, cuando empiezo a recibir el dinero del plan de pensiones, tributo a X más lo que me están dando, a X más lo que saco de la hucha que yo metí en el plan de pensiones. Y eso fiscalmente no es muy favorable, porque hace que tenga que pagar considerablemente más. Aumenta el tipo marginal que se me aplica en el IRPF. Y eso no se ha cambiado. No se ha modificado el tratamiento fiscal de los planes de pensiones. Vamos a ver. Si queremos realmente, si el gobierno quiere realmente fomentar los planes de pensiones, fomentar el ahorro, no se puede tocar solo un aspecto. Hay que hacer una reforma a fondo. Esto es como el sistema fiscal, que además está muy relacionado. El sistema fiscal con el tratamiento fiscal del ahorro y la regulación que se hace del ahorro. Esto hay que remangarse y hacer una modificación integral, que es lo que no se ha hecho. Es como las reformas fiscales. Se van tocando diferentes puntos, pero no se acomete una reforma fiscal completa. Y al final, bueno, pues aquí un remiendo, hay otro remiendo, sin entrar en un diseño completo. Eso es lo que se puede señalar de esta reforma que hace el gobierno de los planes de pensiones. Bien está, se favorece, es más fácil rescatarlo, pero claro, si no tocas la fiscalidad tienes un problema. Son las 6 y 19, las 5 y 19 en Canarias. Les contamos otras noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Se investigan las causas del fuego.
Dos gemelas de 10 meses han muerto en el incendio de su casa en Ontenien, en Valencia. El padre, que sufre quemaduras, estaba en el exterior cortando leña. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto.
La fiscalía archiva las diligencias.
Del caso del niño de 9 años, presuntamente violado por compañeros de colegio en un pueblo de la Sierra de Cazorla, en Jaén, al tratarse de 4 menores de 14 años. Ahora será la Junta de Andalucía la que se ocupe del caso.
Chávez y Griñán no serán juzgados por asociación ilícita en el caso de los ERE.
El PP andaluz, que ejerce la acusación popular, pedía 2 años por este delito. De esta forma, Chávez ya se libra de la cárcel, no Griñán, que está acusado de malversación.
Trump bloquea el informe demócrata sobre el FBI y Rusia.
Alega que el documento contiene numerosas partes especialmente sensibles. La semana pasada se publicó el informe elaborado por los republicanos.
Martin Schulz renuncia al Ministerio de Exteriores alemán.
Lo hace para poner fin al debate en su partido. En 10 días, las bases del SPD deben ratificar el acuerdo de gran coalición con Merkel en un referéndum.
Francia entrega los archivos de ETA.
Son más de 300 armas y 50 sumarios judiciales instruidos en el país vecino. Van a ser analizados para intentar esclarecer los crímenes sin resolver de la banda terrorista.
El IBEX cierra una semana negra.
Pierde un 5,6% en su peor semana desde el Brexit. En lo que va de febrero, acumula una caída de casi el 8%. Los mercados europeos tampoco levantan cabeza.
Las dos Coreas desfilan juntas.
Las delegaciones de ambos países han marchado unidas en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. El presidente surcoreano se ha reunido con la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.
Nueva jornada de Liga.
Ha arrancado este viernes con el Atleti de Bilbao 0, Las Palmas 0. Para hoy, 4 partidos a la 1 en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Alavés a las 4:15, Málaga Atleti, Leganés Eibar a las 6:30 y para las 9:45 queda el Real Madrid Real Sociedad en el Bernabéu.
Parece que tenemos un poquito de tregua con el frío, pero luego volver a poner el Satadea nos da todos los detalles.
Pues sí, porque aunque el temporal nos va a dar un descanso en gran parte del país, tenemos varias alertas. En riesgo importante en Gerona y Lleida por bajas temperaturas. Junto a Castellón, también riesgo de fuerte viento. Alerta amarilla por nieve en Huesca, Cantabria, Burgos, León y Palencia. También en Lleida, Navarra, Mallorca, Menorca, La Rioja, Asturias y gran parte del País Vasco. Terminamos con las alertas por oleaje en Gerona, las Islas Baleares y la costa cantábrica. Y por lo demás, precipitaciones en el País Vasco, La Rioja, el norte de las Islas Baleares y el oeste de las Islas Canarias.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Elisa es estudiante de Derecho y ya ha ganado su primer juicio. El suyo. Ganó la demanda contra su empresa por despido improcedente.
Y para que ustedes vean, ¿hay alguna felicidad mayor?
Y sufrí un accidente con la moto y cuando me fui a reincorporar al trabajo, pues me despidieron.
Con ello tiene mucho mérito. Bueno, enhorabuena.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 8, 24, 34, 46, soles 4 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llegan las armas incautadas a ETA desde Francia. Álvaro Tobalina.
Entre el material hay más de 40.000 folios sobre decisiones estratégicas de ETA, autocríticas de la banda sobre los atentados, extorsiones económicas, objetivos y más de 300 armas. Se va a explotar cualquier posibilidad que pudiera llevar a resolver algunos de los muchos crímenes pendientes. En este aspecto las esperanzas son muy limitadas. Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia y víctima de ETA.
Los casos sin resolver que se podrían, gracias a esta documentación, seguir investigando, pues no llegan a 15. Estamos hablando de que existen 379 casos sin resolver de asesinato de ETA. Uno de cada dos asesinatos de ETA está sin resolver.
Hay que buscar nuevos cauces, señala además Portero, que agradece el gesto a Francia. Aún así, se va a crear una estructura al amparo de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que incluso se va a formar a funcionarios en el manejo de este tipo de archivos y se repartirán los papeles entre los diferentes cuerpos policiales para intentar aprovechar cualquier resquicio.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, así como los otros 20 exaltos cargos socialistas acusados en la pieza política del caso de los ERE, no serán juzgados por asociación ilícita, un delito por el que solo les acusaba el PP de Andalucía, que pedía 2 años de cárcel para ellos. Manuel Salvador.
Atendiendo la solicitud de las defensas, la Audiencia de Sevilla ha decidido retirar el delito de asociación ilícita del que acusaba el Partido Popular, por lo que el expresidente Manuel Chávez y otros 6 procesados más en esta causa no afrontarán los 2 años de pena de cárcel que comporta. El tribunal entiende que en este caso pudo haber codelincuencia, pero no una estructura jerárquica más o menos formalizada para poderlo considerar una asociación ilícita. Por tanto, esos 7 acusados que mencionábamos solo serán juzgados por prevaricación, ya que no se les atribuye tampoco la malversación, como a los otros 15 procesados, entre ellos el también expresidente José Antonio Griñán, que sí se enfrentan a entre 6 y 8 años de cárcel por ello. La Audiencia de Sevilla también ha negado la petición de las defensas de que los 22 acusados declarasen tras las casi 200 testigos y peritos, de manera que el lunes se reanuda la vista oral con la declaración del que se considera nudo gordiano de esta causa, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
Y Urkullu ha apelado a avanzar en la actualización del gobierno vasco. Ya saben que ahora el PNV propone completar el concierto económico con un concierto político que configure una nueva relación de carácter confederal con el Estado. Claro, Cataluña hace lo que hace y el PNV se pone a rebufo. José Luis Martín.
Buenos días. El Lehendakari se ha referido a las diferentes visiones de futuro que se han presentado esta semana en el marco de la ponencia de autogobierno vasco y ha señalado que no se debe pedir a nadie que renuncie a sus ideas. Apelaba el Lehendakari a avanzar una propuesta sobre el futuro del autogobierno consensuada entre diferentes y que sea viable política, legal y jurídicamente.
Sí, apelo a avanzar mediante una propuesta consensuada entre diferentes pensamientos ideológicos. Una propuesta que sea viable política, legal y jurídicamente. Una propuesta que tenga recorrido institucional. El futuro del autogobierno vasco lo merece.
Para ello, Urkullu apela al ejercicio democrático de diálogo sin apriorismos, a un diálogo con voluntad de acuerdo en pro de un autogobierno, decía el Lehendakari, que sea beneficioso para el conjunto de la sociedad vasca.
El gobierno de Valencia se ha personado en la nueva causa del circuito de Fórmula 1, dicen que no hay afán vengativo, Santi Pacheco.
El gobierno valenciano se persona en la causa que investiga la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 de Valencia, en el que está imputado el expresidente Camps, para intentar recuperar el dinero presuntamente desviado. Es solo eso y no un afán vengativo, según aseguraba el actual presidente valenciano, Ximo Puig.
La Generalitat se persona en todas las causas que puedan afectar a lo que ha sido el deterioro de sus finanzas. Y en ese sentido, la Generalitat lo que va a hacer, como todas las veces, es intentar recuperar aquellos recursos que se distrajeron de una manera indebida. No hay ningún tipo de afán de carácter vengativo ni ningún afán persecutorio.
Sin esperar a que avance la investigación judicial, Puig ha pedido a Camps que asuma responsabilidades.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno quiere solucionar el problema de la adicción, especialmente entre los jóvenes, las pantallas, a los móviles, a las tabletas, la adicción digital que se ha convertido en un problema. Susana Moneo.
Casi 2 de cada 10 menores de 17 años reconoce que no puede controlar el tiempo que usa Internet o que siente ansiedad cuando lo deja. Un problema que se aborda por primera vez en la estrategia del Gobierno contra las adicciones. Francisco Babín, delegado para el Plan contra las Drogas.
Hemos podido verificar que un 18% de los chicos y chicas de 14 a 17 años de edad realizan un uso compulsivo de Internet, que no significa que hayan desarrollado una adicción, pero sí nos indica que es una...
Además, 1 de cada 10 menores reconoce haber jugado dinero online, así que se van a reforzar los programas para las familias y se trabaja con Hacienda para regular la publicidad de los juegos de apuestas en espacios dedicados a menores. Va a incidir en la mejora también del tratamiento de las adicciones en mujeres. Hay una prevalencia de las mujeres en los hipnosedantes.
Es la sustancia con potencialidad adictiva que claramente diferencia en consumo en razón del género, puesto que es la única en donde el consumo de la mujer dobla al consumo de los varones.
Entre los menores, las chicas consumen más alcohol y tabaco que los chicos y se ha detectado un aumento de nuevas drogas sintéticas.
Galicia deja atrás la alerta por sequía. Íñigo Landa.
Los responsables de Aguas de Galicia decidían levantar la alerta por sequía en las 19 demarcaciones en las que se divide, que pasan así a prealerta, ya que aunque el agua embalsada ha subido, está por encima del 70%, aún algunos ríos mantienen cauces inferiores a los habituales. Situación muy similar a la que decretaba la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que levanta la alerta en 4 de sus 4 demarcaciones, pero mantiene la misma en las cuencas de Alimia y Bajo Sílcabe. Francisco Marín es su presidente.
Los embalses están al 53,87, están 2,87 puntos por encima
de esta misma fecha del año pasado, o sea, estamos mejor, de agua embalsada, pero aún estamos 15 puntos por debajo de la media, que suele ser los 10-12 años últimos, lo que estamos considerando la media de los embalses.
Se avisa además de unos meses de marzo y abril que van a ser más secos de lo habitual.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que no se han acostado todavía y están ya buscando noticias. Vamos a actualizarles la información con la ayuda de JF La Mata. Junts per Catalunya tramita un cambio de ley para investir a Carles Puigdemont.
Los diputados independentistas afines al expresidente prófugo han presentado una propuesta de ley al Parlamento catalán que autorice oficialmente investiduras con candidatos ausentes. Esquerra pide más tiempo para estudiar esta posición, mientras que desde el gobierno Íñigo Méndez de Vigo asegura que impedirán un cambio que consideran fraudulento.
¿Esto qué significa? Pues esto significa que el acuerdo que parecía cercano para proponer, por ejemplo, a Elsa Artadi como candidatura a la investidura, pues no ha fraguado de momento, que Puigdemont desde Bruselas, desde Waterloo, sigue poniendo el freno. El Consejo de Ministros aprueba una reforma para fomentar los planes de pensiones y facilitar el rescate del dinero aportado a sus planes a los 10 años.
Con el objetivo de estimular el ahorro, el gobierno Rajoy anunció este viernes las medidas que incluyen una rebaja de las comisiones y la posibilidad de recuperar en 2025 el dinero ahorrado. Desde los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras aseguran que esta medida desvirtúa y desnaturaliza el objetivo de estos sistemas de ahorro.
Uno de los redactores de los discursos de Donald Trump dimite tras ser acusado de maltrato.
La dimisión de David Sorensen, que abandona la Casa Blanca tras las acusaciones de su exmujer, se produce tan solo dos días después de que otro colaborador del presidente norteamericano, Rob Porter, también tuviera que renunciar tras una acusación similar por parte de sus dos exmujeres.
El fútbol nos lo cuenta Antonio Rosal.
El Real Madrid espera ganar a la Real Sociedad esta noche a las 9 menos cuarto en el Bernabéu. Será el último partido antes de enfrentarse al PSG en Champions. A las 4 y cuarto de la tarde, Málaga-Atlético de Madrid. Vitolo jugará de inicio. Así habló Simeone del Canario en la previa del partido.
Creo que está en una sintonía de crecimiento, encontrándose de a poco con las necesidades que tiene el equipo. No veo nada extraño, todo lo contrario. Es un chico que nos va a dar muchas cosas importantes de las cuales necesita el equipo. Y bueno, tenemos mucha confianza en él y ojalá que pueda responder en el campo como él quiere y como nosotros queremos.
Además, el Villarreal recibe al Alavés en el Estadio de la Cerámica a la 1:00. Y el Leganés se enfrentará al Eibar a las 6:30. Ayer, Athletic 0, Las Palmas 0. Un último apunte, final del Europeo de Fútbol Sala, España-Portugal a las 9 menos cuarto de la noche.
El 633-109 es nuestro teléfono. Ahí estamos esperando sus mensajes de WhatsApp. Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con la actualidad religiosa de la semana. Carta de Benedicto XVI a los lectores o al director del Correo de la Sera, a los dos, claro. ¿Por qué ha escrito esta pequeña? Es una carta, es una nota casi, ¿no, José Luis? Lo que ha mandado. Cuando se van a cumplir 5 años de su renuncia, mañana domingo se cumplen 5 años.
Mañana 5 años de aquella noticia que a todos nos dejó sin aliento.
Que
realmente
seguimos todavía asimilando.
Y que quedará para la historia, sí. Bueno, es una carta respuesta a un periodista del Corriere, Máximo Franco, que suele seguir los temas de la vida de la Iglesia y que le había hecho llegar un mensaje diciendo que muchos de sus lectores estaban preocupados pues por saber cómo se encontraba Benedicto XVI, tanto en el aspecto de su salud como en de qué manera estaba viviendo este tramo, ¿no? Ahí más escondido, diríamos. La sorpresa ha venido por el hecho de que el Papa ha querido responder, efectivamente. Pues es una nota prácticamente, firmada autógrafamente, pero de manera autógrafa, pero con...
¿Firma Ratzinger o Benedicto?
No, firma Benedicto, Papa Emérito. Oh. Y así viene también en el...
Encabezado.
Sí, sí, encabezado, sí, sí. Sí. Bueno, la carta lo que viene a decir es que él está viviendo este tramo final de la vida interiormente, pues como un peregrinaje a casa, casa con mayúscula, así lo pone. A mí me ha hecho recordar lo que dijo hace 5 años, sí, cuando llegó a Castel Gandolfo y por última vez salió en público en el balcón a bendecir, cuando ya se iba a recluir dentro, y dijo aquello de soy un hombre que inicia esta última peregrinación hacia el misterio de Dios, hacia la casa del Padre. Bueno, eso es lo que ha dicho. También ha dejado caer con esa fineza única que tiene, pues que este tramo final está marcado.
Es fatigoso.
Es fatigoso, a veces fatigoso, así lo dice, porque también se produce una pérdida progresiva de las fuerzas. Eso, claro, eso es evidente. Bueno, luego hemos sabido que, a pesar de lo que se había dicho, todavía camina con ayuda de ese andador, da sus paseitos, pero es verdad que las fuerzas de Benedicto XVI, que,
¿son cuántos?
Que va a cumplir 91,
91.
91 años, pues lógicamente, ¿cómo no van a disminuir? ¿Cómo no van a disminuir? Y eso para un hombre que tenía, desde luego nunca fue un deportista y siempre lo ha dicho, pero sí.
Que le horrorizaba la clase de gimnasia, no recuerdo en qué entrevista lo dice.
Pero sin embargo, que era un hombre tan despierto, ¿no? Tan capaz para formular ideas, para formular discursos, para relacionar las cosas. Bueno, yo estoy convencido, y además él lo ha dejado ver, que tiene que ser un sacrificio experimentar también esta limitación, pero hay que ver cómo lo vive él y cómo lo... Y luego la afirmación de que de la paz y la serenidad con la que él está, circundado, dice, de una bondad y de un amor que él no hubiera podido imaginar. Bueno, esto es así que queda saciada la curiosidad y la inquietud de los lectores por saber cómo vive el Papa Emérito este tramo final de su vida.
Hemos sabido que se canoniza Pablo VI.
Hemos sabido, técnicamente digamos que lo que hemos sabido es que se ha aprobado por unanimidad y así lo ha permitido publicar el Papa, el milagro necesario para la canonización, porque ya era beato y por tanto...
Pero no tenemos fecha de canonización.
No está la fecha, aunque hay un rumor que quizás sea algo más que un rumor, que señala en octubre de este 2018 el momento para su canonización.
¿Por algo especial, no?
Bueno, porque... porque no, estaba pensando porque fue en octubre la muerte. No fue en octubre, fue en agosto. En pleno agosto.
Sí, está confundiendo con Juan Pablo I.
Efectivamente. No sé por qué, la verdad, por qué, pero sí que se viene hablando del mes de octubre como una fecha emblemática, pero sí que hay un motivo, claro.
¿Cuál?
No sabía yo. Pues que estará reunido el Sínodo de los Obispos.
Ah, de los jóvenes.
Pues de los jóvenes, efectivamente, y es al final concita en Roma. Bueno, no todos, porque en el Sínodo son representantes de cada conferencia episcopal, un grupo, no sé si 4 o 5 por cada conferencia episcopal, pero en cualquier caso, una amplísima representación del Episcopado Mundial para esta canonización de Pablo VI. Podríamos estar hablando tanto tiempo.
Podríamos ir de aquí a octubre, podemos empezar los capítulos de esa gran figura, tampoco comprendida, Pablo VI.
Tampoco comprendida por unos y por otros, habría que decir, y convertido en arma arrojadiza por unos y por otros.
Mártir de años durísimos, ¿no?
Exactamente.
Habría que hablar despacio.
Y gran testigo de la fe, sí.
Oye, este año, como la Semana Santa cae tan pronto, que estamos ya de bruces en la cuaresma, ¿no? Que empieza enseguida, que empieza...
El miércoles que viene.
Estamos de carnaval ya, y el Papa ha lanzado un mensaje, el mensaje de cuaresma, que es el mensaje habitual de cuaresma. ¿Pero qué subrayas del mensaje año?
Pues mira, es verdad que es el mensaje habitual, y eso de que es habitual...
No significa que todo el año diga lo mismo.
No significa que diga lo mismo, y además corre el riesgo de convertirse en una inercia.
Sí.
A mí me ha llamado mucho la atención este año. El Papa lo titula con una frase del Evangelio de Mateo que dice: al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. La primera reacción es decir, madre mía, ¿y esto qué es? Cuando entras en el texto, y yo contemplando simplemente las noticias que yo, como tú, aquí en la mesa de redacción durante una semana me vienen y con las que nos manejamos, uno empieza a entender, ¿no? al crecer la maldad. Bueno, es que realmente hay una maldad que muchas veces la gente sencilla, que ve la tele, que le llegan las cosas...
Estamos en unos tiempos muy difíciles.
Le produce opresión de espíritu.
No, no me extraña.
No es de extrañar. Y el Papa habla de unos falsos profetas que están, de algún modo, sembrando la desconfianza, el miedo y las falsas salidas a esta situación de indigencia, podríamos decir, de indigencia histórica. Entonces, habla de la fascinación del dinero fácil, habla del mundo terrible de las drogas, habla de la trata, que por cierto ha habido un congreso importante hasta ayer en la Santa Sede del tráfico de personas, habla de la situación de los jóvenes, habla de cómo se explota el miedo, por ejemplo, a perder las propias seguridades, a perder el bienestar que tenemos, el miedo al extranjero, pero también el miedo al niño que van a hacer y que nos desordena, el miedo al anciano.
Oye,
que
pero
nos
hay
condiciona.
Mucho juicio histórico. ¿No?
No lo formula, digamos, que no lo formula de una manera así como, pero que sí que está contenido en esta reflexión, muy al hilo también de los pasajes bíblicos, etcétera, etcétera. Y saca una consecuencia, y de todo esto se deriva un enfriamiento, dice, de la caridad de muchos. Es decir, como gente sencilla, buena, que normalmente no piensa hacer el mal, ni piensa hacer nada malo, pero que de pronto es como si se estuviera desfondando la capacidad de servir al otro, de identificar que el otro es un bien, de construir y de sacrificarse, por tanto, por algo que va más allá del propio interés mezquino y raquítico. Entonces, yo pensaba, ¿cuánto necesitamos realmente esta chispa de la caridad? Para la vida de todos los días, para que no se desfonde la vida de las familias, la vida de las sociedades, las relaciones humanas, los trabajos, los estados, todo, absolutamente todo. Bueno, al final el Papa ofrece una receta de lo más tradicional, como suele suceder. Estamos en Cuaresma y de una manera muy bonita y muy eficaz habla de la oración, el ayuno y la limosna. Y a cada uno le dice, la oración nos permite liberarnos de nuestras propias mentiras, de las mentiras con las que nos engañamos a nosotros.
Bueno, es una buena definición.
Y abrirnos a otra cosa más grande, ¿no? El ayuno es como si nos debilitara nuestra inclinación a la violencia, dice el Papa. Esa tensión a la violencia tan grande que tenemos. El ayunar es como que relaja esa tendencia que tenemos, ¿no? A competir, a aplastar, a responder con violencia, que es tan típica también de este momento histórico. Y la limosna que nos hace reconocer, que limita nuestra avidez, la avidez de quererlo poseer todo, y al mismo tiempo nos hace reconocer al otro como un hermano. Bueno, es un mensaje para la Cuaresma, ni más ni menos, pero muy consciente del momento que estamos viviendo.
Lo buscaremos en Internet.
Porque... Y cortito, al alcance, dos páginas y media.
Dos páginas y media, Vatican.bat, ya sabemos que es la dirección que hay que teclear. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional cuando son las 6:42, 5:42. La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un ha asistido a la gala de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno para formar parte de la delegación conjunta con Corea del Sur. Un importante gesto que parece que trae algo de distensión entre las dos Coreas. Pablo Medíez, corresponsal en la zona.
Tras la inauguración ayer de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, a la que asistió, la hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un se ha reunido esta mañana, durante la madrugada hora española, con el presidente del país, Moon Jae-in. Se trata del encuentro al más alto nivel mantenido en el sur por las dos Coreas, que en el pasado celebraron dos cumbres de sus dirigentes en el norte. Para avanzar en el deshielo entre ambos países, que llevan separados desde hace 7 décadas, Kim Jong-un ha enviado una delegación encabezada por el presidente del Parlamento y jefe de Estado honorario, Kim Jong-nam. Pero quien lleva la voz cantante es su hermana, Kim Yo-yong, que es su número 2 y podría traer un mensaje personal invitando al presidente Moon a una cumbre este verano en Pyongyang para seguir avanzando hacia la distensión. Después de más de 2 años de lanzamientos de misiles y ensayos nucleares por parte de Kim Jong-un, las dos Coreas viven un momento de acercamiento que les llevó a desfilar juntas y bajo una misma bandera ayer en la apertura de los Juegos de Invierno, ya bautizados como los Juegos de la Paz.
Y Rusia ha lamentado el rechazo del Tribunal de Arbitraje Deportivo del recurso de apelación de 47 deportistas y técnicos contra la decisión del Comité Olímpico Internacional de no invitarles a los Juegos Olímpicos de invierno. Ricardo Marquina, Moscú.
Rusia, a través de su ministro de Deportes, ha calificado como injusta la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de no dejar participar a los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de invierno que se disputan en Corea del Sur. El tribunal ha dado así la razón al Comité Olímpico Internacional, que dejó fuera a 47 atletas rusos pese a que no ha podido demostrarse que utilizasen sustancias dopantes. El COI cree que Moscú tramó un sistema de dopaje de Estado para arrasar, como hizo en el medallero de las Olimpiadas de Sochi. Para Kremlin, que pese a las pruebas de dopaje no ha hecho autocrítica alguna, todo se trata de política y el veto a los deportistas se enmarca en una campaña internacional para aislar a Rusia.
En Washington se pone fin al segundo cierre de gobierno en un mes. Juan Fierro, Washington.
Tras apenas 9 horas, el presidente Trump terminaba con el segundo cierre del gobierno federal, firmando el presupuesto aprobado por el Congreso y que aumenta el gasto en 300 mil millones de dólares para los próximos 2 años, al mismo tiempo que eleva el techo de la deuda hasta el mes de marzo del año 2019. El Congreso aprobaba de madrugada el nuevo presupuesto tras superar los intentos de bloqueo realizados por el senador republicano Paul Ryan, que calificaba a los miembros de su propio partido como hipócritas por rechazar presupuestos con este mismo nivel de gasto presentado por la administración Obama y aprobándolos ahora bajo la presidencia de Donald Trump.
If you were against President Obama's deficits and now you're for the Republican deficits, isn't that the very definition of hypocrisy?
El presupuesto destina 165 mil millones de dólares para las Fuerzas Armadas, 131 mil millones para gastos domésticos, 90 mil millones para un fondo para hacer frente a catástrofes, 20 mil millones en infraestructuras y 10 mil millones para cobertura sanitaria de menores de edad.
Y en Europa siguen las negociaciones, nueva ronda de negociaciones sobre el Brexit. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas.
El Brexit vuelve a convertirse en una pesadilla. Las posiciones están muy alejadas y parece que cada vez es más complicado que el Reino Unido y la Unión Europea alcancen un acuerdo. Los británicos pidieron un periodo de transición, casi 2 años desde su salida oficial en marzo de 2019, para adaptarse a la nueva situación. El problema viene porque el Reino Unido no quiere garantizar todos los derechos necesarios a los europeos que lleguen durante esta etapa. Si los desacuerdos con el Reino Unido persisten, ha dicho el negociador europeo Michel Barnier, no está garantizado que vaya a haber un periodo de transición. La situación es tan tensa que los británicos han suspendido la última reunión de la semana que tenían prevista en Bruselas.
En Siria continúan los ataques en la región de Ghuta Oriental. Miquel, ahí estarán.
La derrota del califato no significa que la guerra haya terminado en Siria y en los últimos días el ejército sirio y sus fuerzas aliadas han intensificado su ofensiva sobre 2 enclaves opositores. Al menos 200 civiles han perdido la vida, según activistas, debido a los bombardeos en Ghuta, la zona del cinturón rural de Damasco, y en la provincia de Idlib, al norte del país y bajo el control del brazo sirio de Al-Qaeda. El tercer frente abierto está en Afrin, cantón kurdo que está bajo el ataque de Turquía. El gobierno de Ankara quiere alejar a las milicias kurdas de su frontera y al menos 5.000 civiles se han visto obligados a desplazarse. La ONU pide una tregua humanitaria urgente de 1 mes, pero los gobiernos de Rusia y de Siria la consideran poco realista en estos momentos.
Desde Francia se pide que se acabe con esos bombardeos en Siria. Asunción Serena, París.
Emmanuel Macron ha hablado con Vladimir Putin por teléfono para pedirle que actúe para mejorar la situación humanitaria en Ghuta y haga todo lo posible para que el régimen sirio ponga fin a la degradación insostenible de la situación humanitaria en esta zona siria. Según un comunicado emitido por el Eliseo, el presidente francés ha expresado a su homólogo ruso su preocupación ante los indicios que hablan del posible empleo de cloro contra la población civil en Siria, y eso en varias ocasiones en el transcurso de las últimas semanas. Macron, que había fijado como línea roja el recurso a las armas químicas en este conflicto sirio, ha manifestado la determinación de Francia en luchar contra la impunidad del uso de este tipo de armas y ha subrayado la necesidad de superar los bloqueos en las negociaciones para iniciar en las próximas semanas un proceso político creíble bajo el paraguas de Naciones Unidas.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha convocado a su país a firmar lo que ha calificado como un acuerdo de paz. Hay que tener cara, ¿eh? Caracas, Alicia Ersan.
Nicolás Maduro ha hecho un llamado a todos los venezolanos para que el próximo fin de semana acudan a firmar lo que él ha llamado un acuerdo de paz. Se refiere al borrador que la oposición ha rechazado esta semana en las reuniones que ambas partes sostenían en República Dominicana. En dicho documento, el Ejecutivo propuso unas condiciones para el diálogo. La oposición se negó a firmar al no haber unas reglas claras y transparentes para que las elecciones presidenciales se realicen. A pesar de la ruptura indefinida del diálogo, el Consejo Nacional Electoral ha fijado las elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril.
Guatemala se siente en el banquillo de los acusados por una matanza de un pueblo indígena en 1995. María Berza.
Llevan 20 años pidiendo una reparación que no ha llegado. El 5 de octubre de 1995, un año antes del fin de la guerra civil en Guatemala, los soldados entraron a una comunidad del centro del país y comenzaron a disparar. 11 personas, incluyendo 3 niños, murieron y 29 resultaron heridas. Sus familias huyeron a México para escapar de las masacres, pero cuando regresaron, aunque ya se había firmado la paz, las violaciones a los derechos humanos continuaron. Hace unas horas terminaron de contar su historia. La comisión alegó que aunque Guatemala condenó a 14 militares por estos hechos, el Estado no investigó de manera imparcial, discriminó a las víctimas por su etnia y no las protegió. Dentro de un mes se presentarán alegaciones, pero el viernes lo que se escuchó fue un clamor para que se haga justicia.
Y en Brasil es noticia el carnaval. Ernesto Coco.
Con la entrega de las llaves de la ciudad por parte del alcalde de Río al Rey Momo, ya suena a todo ritmo el himno de Cidade Maravilhosa. La mayor fiesta de Brasil y sobre todo en Río de Janeiro, que esperan con los brazos abiertos al 1,5 millón de turistas que llegarán hasta el próximo martes para ser testigos directos de uno de los carnavales más famosos y glamorosos del mundo, donde hasta no hace mucho tiempo atrás, tanto los propios cariocas como los turistas solían invertir grandes sumas de dinero en las taquillas de los ambódromos y en disfraces. Este año, ante los recortes presupuestarios y la gran crisis económica, los blocos o fiestas callejeras gratuitas son las que marcan el pulso del carnaval, que ya está cambiando la naturaleza de la celebración. Para Luis Antonio Simas, uno de los más prestigiosos historiadores del carnaval, hay millones de personas dispuestas a salir a la calle, mientras que los desfiles en las escuelas de samba se han quedado congelados en el tiempo y se han convertido en algo muy, pero muy caro.
También es noticia en Tenerife el carnaval, Melissa Torres.
El carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya ha salido a la calle. Ayer se celebró la cabalgata anunciadora de la fiesta y a medianoche dieron comienzo los grandes bailes en los escenarios distribuidos por el centro de la ciudad. Hoy las comparsas serán protagonistas con el concurso de ritmo y armonía y mañana domingo cita con el primer carnaval de día. El fin de semana que viene la fiesta se despedirá con el carnaval de día del sábado de piñata. La cadena COPE organiza los conciertos de la Plaza del Príncipe que estarán amenizados por nuestro compañero Carlos Moreno el Pulpo y King África. No se lo pueden perder.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down. I don't feel nothing when I hear you say it's gonna be okay.
Siguen las negociaciones para formar la Grosse Coalición. El SPD anunciará el 4 de marzo si sus militantes ratifican el acuerdo con Merkel. Y esta semana ha habido bastantes críticas por parte de las bases de Merkel a cómo se ha concretado el acuerdo. Vamos a hablar de ese asunto con Andrés Ortega, que es investigador principal del Cano. Andrés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Más que una negociación para formar un gobierno, parece esto un proceso constituyente. ¿Por qué está durando tanto?
Bueno, porque son gente seria. Y cuando primero era difícil, porque los socialdemócratas no querían entrar a una nueva coalición, pero al fracasar la coalición de los democristianos con los liberales y los verdes, pues no les quedó más remedio. Y luego porque negocian todo, es decir, la negociación ha llevado a un documento de gobierno de coalición de 177 páginas, es decir, muy detallado, y una negociación ya también sobre el reparto de carteras. Y quizás las críticas han sido más sobre el reparto de carteras que sobre el contenido del acuerdo.
Ha habido una crítica dura a Merkel por ceder la cartera de finanzas al SPD. ¿Por qué los votantes de la CDU-CSU tienen tanto miedo a que el ministro de Finanzas sea socialista?
Bueno, porque quizá están viendo que se acaba la política de austeridad y que se acaba la política de o se flexibiliza la política, digamos, de mantener unos presupuestos controlados y un superávit presupuestario.
Eso nos viene muy bien a nosotros, ¿no? O sea, decir que el ministro de Finanzas alemán sea socialista, ¿vendrá bien a los países del sur o no?
Bueno, viene bien si realmente se ponen a gastar más, que parece que es posible, a gastar más en Alemania y a gastar más en Europa. Paralelamente, ha habido también un acuerdo muy importante del Sindicato del Metal,
¿sí?,
sobre el aumento de los salarios en el sector en 4,3% y una reducción de la semana de trabajo a 28 horas. Eso también puede hacer que los alemanes gasten más, consuman más y, por tanto, compren más o vengan más a los países del sur.
Lo que pasa es que eso hará, como ha pasado en Estados Unidos, que la política, digamos, de incentivos del Banco Central Europeo se reduzca pronto, claro.
Bueno, eso va a ocurrir además porque Europa ya está creciendo a un nivel suficiente, en general todas las economías europeas, y porque Estados Unidos lo está haciendo también y nuestras economías muchas veces siguen a Estados Unidos, y veremos si también le siguen en la reducción de los impuestos, que ahí puede haber una carrera con los americanos entre los europeos y norteamericanos, ¿no?
O sea que volvemos a tener un escenario de economía creciendo. Merkel se está desgastando en las cesiones, en la negociación, es decir, las críticas han sido feroces esta semana.
Sí, Merkel se está desgastando tanto en su propio partido, por esto de haber cedido demasiado a los socialdemócratas, tanto en términos de carteras como de programas, como entre sus seguidores. Y también los socialdemócratas se están desgastando. Es decir, ha habido unas encuestas que indican que si hoy hubiera elecciones, socialdemócratas más cristianodemócratas no tendrían ya mayoría absoluta. Y también hay una contestación por parte de los socialdemócratas de rechazo a que el principal partido de la oposición vaya a ser la Alianza por Alemania, un partido de extrema derecha y anti-europeo.
Una última cosa. Este crecimiento económico, esta nueva época, digamos, de bonanza, ¿crees tú que reducirá la presencia de partidos como este, extremistas, como Alternativa por Alemania, los populismos, o la cuestión no es solo económica en Europa?
No, la cuestión no es solo económica y es muy cultural. Lo hemos visto también con el Brexit, donde el rechazo a la Unión Europea se debe sobre todo a la cuestión de la inmigración. Y aquí también, en la negociación de este acuerdo de gobierno, de esas coaliciones, también hay una limitación de la inmigración, justamente para impedir que crezca la Alianza por Alemania. Y es significativo que el líder de la CSU, Horst Seehofer, haya sido el que haya querido asumir la cartera de interior, ¿no?
Andrés Ortega, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
A Juan Manuel Serrat lo tenemos de gira dentro de una semana, Sefi García.
Da capo es un término musical que significa desde el principio, y ahí quiere ir Serrat con esta gira, a sus 27 años, cuando publicó Mediterráneo hace 47.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Pueblo Blanco, Lucía, ¿qué va a ser de ti?, aquellas pequeñas cosas, las 10 canciones que componen el álbum, con los arreglos originales, serán el palo de pajar para un espectáculo mutante, distinto cada vez, en el que habrá canciones nuevas, algunas sorprendentes. Joan Manuel Serrat decidió adelantar la conmemoración del 50 aniversario de su trabajo más conocido, porque no sabe si dentro de 3 años tendrá fuerzas para soplar las velas, pero afronta con gran ilusión esta gira de 14 meses.
Por otra parte, es bastante natural que yo esté ilusionado porque tengo 74 años y cada vez el plazo se va cortando, ¿me entienden? Y lo que hace 50 años parecía infinito, en estos momentos la vida se ha encargado de demostrarme que es sumamente finito y muy delicado.
Uno se cree
que los mató el...
El drama de los inmigrantes estará presente en este espectáculo porque el Mediterráneo asegura es gloria y tragedia. Canta y compone para hacer compañía, no para leccionar. Pero Serrat entiende que los seres humanos somos animales políticos, por eso no elude preguntas sobre la situación de Cataluña, donde entiende que se vive un bloqueo forzado.
Tiene la pretensión de la investidura de Puigdemont, corroborada por el propio Puigdemont, que es absolutamente intransigente en esto. Es decir, él no está dispuesto por nada ni nadie a renunciar a lo que cree que es suyo. Pues esto es el callejón sin salida. Esta es la chucac, cul-de-sac.
En abril abrirá su gira en Roquetas de Mar y la cerrará en Barcelona en diciembre. Luego llevará su Mediterráneo más allá del Atlántico, a Iberoamérica.
Te tienen a su merced, como hojas muertas.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen la sensibilidad y el buen gusto de estar ya buscando historias, información, análisis. Aquí venimos contándoles noticias desde hace una horita. Con su permiso, vamos a abrir una de esas ventanas que solemos abrir en los fines de semana, tempranito, a la información internacional. Desde Alemania nos llegaba hace unas horas una noticia llamativa: la decisión de Martin Schulz, el líder del Partido Socialista Alemán, aunque ya había tenido que renunciar también a la presidencia de ese partido, la decisión de Schulz de no ser, en el gobierno que se está preparando en Alemania, ministro de Asuntos Exteriores. Rosalía Sánchez, Berlín.
Los socialdemócratas se han quitado de encima a Martin Schulz. Ya habían adelantado fuentes de la directiva que apenas quedase firmado el acuerdo de gran coalición se ocuparían del candidato fallido. Han tardado exactamente 48 horas. El argumento ha sido que su presencia en el gobierno no es aceptada por las bases, muy especialmente por las juventudes del partido, los yusos, que llevan a cabo una intensa campaña contra la gran coalición y que hacen correr peligro la formación de gobierno en la votación que los militantes llevarán a cabo hasta el 24 de febrero. La directiva ha saludado el adiós de Schulz y solo falta por saber quién va a ocupar la cartera de Exteriores. Muy posiblemente Sigmar Gabriel, a quien se le había prometido anteriormente y que tan buenas conexiones tiene casualmente con los folloneros yusos. Schulz, por lo tanto, queda barrido del mapa político. Quizá lo devuelvan a Bruselas aprovechando las elecciones europeas del 2019, eso en el mejor de los casos. Mientras tanto, la CDU de Merkel tiene ya fecha, el 26 de febrero, para ratificar el acuerdo. Merkel también tendrá que escuchar duras críticas en esa reunión. Veremos qué pasa, pero por ahora el futuro de la gran coalición es hoy un poco más claro que hace dos días.
Bueno, pues es muy de elogiar lo que ha hecho Martin Schulz. Ya saben ustedes que las elecciones en Alemania se celebraron a final de septiembre. Está siendo muy complicado formar gobierno y, como además los alemanes se lo toman esto muy en serio, un acuerdo de gobierno tiene que tener todo pactado. Está siendo complicado. Al principio los socialistas dijeron que no iban a entrar en una coalición de gobierno. Al final ya saben que han hecho un ejercicio de responsabilidad y han decidido entrar. Y Martin Schulz ha hecho un nuevo ejercicio de responsabilidad marchándose. Marchándose de esa silla que tenía reservada para él, no sentándose en esa silla, que en realidad no se ha marchado porque todavía no se ha formado gobierno, pero vamos, iba a ser el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Por qué se ha visto obligado a ello? Porque en las bases del Partido Socialista hay una gran reticencia a ese acuerdo de gran coalición. Y ha querido demostrar que la gran coalición es más importante que sus ambiciones personales, lo cual es, como digo, muy loable. los socialistas hicieron el sacrificio de corregir lo que habían dicho primero. El no es no lo transformaron en un sí. Y luego, ahora, Schulz se ha quitado de en medio. Está pasando algo muy significativo en Alemania con este acuerdo de gobierno que parece, se lo decía hace unos instantes a Andrés Ortega en una entrevista que le hemos hecho, Andrés Ortega es investigador del Cano, que parece más que un proceso de negociación para la formación de gobierno la redacción de una constitución, porque está llevando meses y sobre todo porque se está encontrando con reticencias, resistencias de tanto de las bases del Partido Socialdemócrata como de las bases de la otra parte, de la CDU y de la CSU. Merkel en las últimas horas está sufriendo durísimas críticas por este acuerdo. Un acuerdo que ha repartido carteras. La CDU ha tenido que renunciar a la cartera de finanzas. Una cartera muy potente. A nosotros nos viene estupendo que la cartera de finanzas esté en manos de los socialistas, porque eso significará que la política de austeridad que ha estado predicando la CDU, que ha puesto en vigor Merkel durante años, ahora se relajará. Y a los países del sur eso nos viene de cine. Todo el mundo está esperando el acuerdo. No solo los alemanes, porque de ese acuerdo depende en gran medida que se puedan activar todas las reformas pendientes del euro. Pero el acuerdo, ya digo, se resiste. Y es interesante esta resistencia, digo que es significativa, ¿por qué? Porque nos hace comprender el momento que se está viviendo en toda Europa. Miren, vamos a ver, la economía europea está en un momento dulce. Se crece de forma intensa y Alemania está teniendo un momento económico formidable. Acaba de cerrarse un acuerdo entre los sindicatos y el sector metalúrgico, que tiene un gran peso, con una subida salarial del 4,3%. En el estado de Baden-Württemberg, que servirá de referencia para el resto del país. Se ha llegado a un acuerdo con el famoso sindicato, el gran sindicato alemán, el IG Metall, para establecer la semana de 28 horas. Todo eso muestra que la situación económica en Alemania es absolutamente boyante. Y cualquiera diría que en esa situación económica boyante, bueno, habría menos resistencias populares de la opinión pública a un gobierno de Große Koalición. Y sin embargo, las resistencias en la opinión pública son muy altas. En este momento, las encuestas reflejan una intención de voto muy baja en favor de la CDU y el SPD. ¿Por qué, si se ha acabado la crisis? ¿Por qué si se ha acabado la crisis? ¿Por qué si está creciendo tanto la economía? ¿Por qué estas reticencias a que los grandes partidos lleguen a un acuerdo? ¿Por qué las encuestas les dan una intención de voto tan baja? ¿Por qué las bases, tanto del SPD como de la CDU, son tan poco partidarias? Bueno, pues en la respuesta a esta pregunta, creo yo que es donde está la reflexión que nos puede ser interesante a todos. Porque en la opinión pública, incluso entre las bases de los principales partidos, aunque la situación económica sea muy buena, hay un deseo de renovación, hay un deseo de que cambien las cosas. La crítica a la forma de hacer política que ha dominado en Alemania durante mucho tiempo no se soluciona solo con un buen crecimiento económico. hay entre el público, entre los votantes, no digo ya de Alternativa por Alemania, de los populismos, sino entre los votantes de la CDU y del SPD, deseo de renovación, deseo de cambio, deseo de que haya otras personas al frente, deseo de que se hagan las cosas de otro modo. Ya digo que esta grosso coalición es una buena solución, una solución estupenda para Alemania, por supuesto, y para el resto de Europa. Pero fíjense que buena parte de los alemanes se resiste a ella, a pesar de la dificultad, la fatiga que están teniendo los partidos para conseguir el respaldo, demuestra que hay deseo de cambio más allá de la prosperidad y del crecimiento económico. De esto, de lo que está pasando en Alemania, quizá nuestros políticos en España podrían sacar alguna lección. No es solo que el descontento provenga de la crisis económica, que es cierto que viene en gran medida o en una parte de la crisis económica. Pero cuando la economía empieza a marchar, cuando se puede subir los salarios nada más y nada menos que un 4,3%, cuando se puede reducir la semana laboral, no todo está resuelto, porque no todo es economía, porque hay un deseo de renovación y de cambio que incluso puede poner trabas, como le está poniendo a una cosa tan buena como la Große Koalition. Tendrán los políticos que escuchar este deseo de cambio. ¿Habrá que superar cierto economicismo interpretativo? Que no, que la economía no resuelve todo, que la economía no es todo, que en toda Europa hay un deseo de renovación política. En algunos casos se expresa con el voto a opciones extremas, populistas de izquierda o de derecha. Y en otro caso se expresa con reticencias a que los políticos que han estado al frente de sus partidos sigan al frente de ellos. Y ya digo, no hay nada más conveniente que la Große Koalition en este momento para Alemania y para el resto de Europa, pero las resistencias que está experimentando son un aviso que hay que tener en cuenta. Son las 7 y 11 minutos, las 6 y 11 en Canarias. Les contamos otras cosas con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Nueva fractura entre los independentistas.
Puigdemont pretende cambiar la ley para una investidura a distancia desde Bruselas. Esquerra se resiste a aprobar cualquier medida que lleve a la cárcel a sus diputados.
Se amplían los delitos de la prisión permanente revisable.
La pena máxima se ampliará a 5 nuevos supuestos, entre ellos asesinar después de un secuestro o cuando se trate de un violador reincidente.
El gobierno aprueba el rescate de los planes de pensiones a los 10 años.
También se han rebajado las comisiones que cobran los bancos por este tipo de productos. Más de 8 millones de españoles tienen planes de pensiones.
Día de luto en Ontillén, en Valencia.
Se investigan las causas del incendio en una vivienda que ha acabado con la vida de dos gemelas de 10 meses. El padre, que está ingresado con quemaduras, había salido de la vivienda para cortar leña.
La Fiscalía archiva la diligencia de la presunta violación del niño de 9 años en Jaén.
Traslada el caso para que lo investigue ahora el Servicio de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, al tratarse de 4 menores de 14 años.
Oxfam en el punto de mira.
La ONG británica admite que varios de sus directivos organizaron orgías con prostitutas tras el terremoto de Haití en 2010, que dejó más de 220.000 muertos.
El archivo de ETA ya está en España.
Se trata de 50 sumarios judiciales y más de 300 armas incautadas a la banda asesina en los últimos 20 años, con los que se va a intentar esclarecer los crímenes de ETA sin resolver.
La bolsa cierra la semana en números rojos.
El IBEX pierde casi un 6% en 5 días y un 4% en lo que va de 2018.
Nueva jornada de Liga.
Ha arrancado ya este viernes con el Athletic de Bilbao 0, Las Palmas 0. Para hoy, 4 partidos a la 1 en el Estadio de la Cerámica, Villarreal a la vez. Para las 4 y cuarto, Málaga Leti, Leganés Eibar a las 6 y media, y a las 9 menos cuarto en el Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad.
Elsa Rodea nos da los detalles de la previsión meteorológica.
Pues como contábamos, aunque el temporal nos va a dar un descanso en gran parte del país, tenemos varias alertas. Riesgo importante en Gerona y Lleida por bajas temperaturas y junto a Castellón también riesgo de fuerte viento. Alerta amarilla por nieve en Huesca, Cantabria, Burgos, León y Palencia. También en Lleida, Navarra, Mallorca, Menorca, La Rioja, Asturias y gran parte del País Vasco. Terminamos con las alertas por oleaje en Gerona, las Islas Baleares y la costa cantábrica. Por lo demás, precipitaciones en el País Vasco, La Rioja, el norte de las Baleares y el oeste de las Islas Canarias.
663-1009, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
67.519, serie 79.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los letrados del Parlament concluyen que el plazo de 2 meses para nuevas elecciones aún no ha empezado a correr después de que suspendiese el presidente del Parlament la sesión de investidura de Puigdemont. Pero dicen los letrados que tiene fórmulas. Que tiene fórmulas, Roger Torrent, para desbloquear la situación. Barcelona, Yolanda Bernal.
10 días después de un intenso debate interno, el informe finalmente solo lo firma el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y no el letrado mayor, Antoni Bayona, como es habitual. Un informe que congela el plazo de 2 meses para la investidura, separa el reloj al menos hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del Gobierno central acerca de una posible impugnación de la candidatura de Puigdemont. A partir de aquí, los letrados consideran que le corresponde al presidente del Parlament, Roger Torrent, desbloquear la situación para que empiece la cuenta atrás. Tendría que darse una situación equivalente a una primera votación de investidura, que en este caso no se ha producido. El informe apunta a 3 posibilidades, que sea el propio Torrent quien comunique a la Cámara que el bloqueo político impide que prospere otro candidato, que abra una nueva ronda de consultas o que sean los grupos del Parlament quienes tomen la iniciativa.
Seguimos con Yolanda Bernal en Barcelona porque Junts pel Cat sigue empeñada en conseguir la investidura de Puigdemont. Ha presentado una propuesta de ley para que sea posible esa investidura de forma telemática. La noticia es que la propuesta de reforma de la ley de la presidencia no está apoyada por Esquerra.
En plenas negociaciones para la investidura, Junts per Catalunya registra en solitario una propuesta para modificar la ley de presidencia con el objetivo de investir a Puigdemont a distancia. Un paso inesperado que añade tensión a estas negociaciones. Esquerra ha mantenido hasta ahora que esta posible reforma no tenía recorrido porque la tumbaría inmediatamente el Tribunal Constitucional. Los republicanos apuestan por una investidura efectiva que permita la formación de un gobierno que empiece a trabajar lo antes posible. Aún así, Junts per Catalunya pretende que la reforma se tramite por vía de urgencia a través de lectura única y que se vote en una sesión plenaria. Esquerra solo avalará un acuerdo global de legislatura que pase por reconocer a los miembros cesados del gobierno en Bruselas y por una investidura operativa y efectiva.
Desde el gobierno se reclama un paso adelante a Roger Torrent. Le piden que desbloquee la situación, María Daván.
Íñigo Méndez de Vigo pedía a los independentistas que dejen de hacer burla a las instituciones catalanas, que dejen de hacer el ridículo. El portavoz del gobierno recordaba cuál es la situación real de Puigdemont.
No está en el exilio, está huido de la justicia, voluntariamente huido de la justicia. Y por tanto, mire, cualquier cosa de estas que leemos son piruetas, piruetas, piruetas que no tienen ninguna base legal ni jurídica y creo que además perturban la credibilidad de las instituciones catalanas.
Méndez de Vigo mostraba su respeto por el informe de los letrados del Parlamento e instaba a Torrent a tomar la iniciativa para desbloquear la situación.
Yo imagino que ahora el presidente del Parlamento, a la vista del informe, reunirá a los representantes de los grupos políticos y propondrá un candidato que se mueva dentro de estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional, que son cauces de sentido común, además. Esperamos que lo haga lo antes posible.
El portavoz del Gobierno se negaba, eso sí, a valorar la posible candidatura del Sartadi a la Generalitat. Eso depende, apuntaba, de las fuerzas políticas del Parlamento.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Gobierno quiere ampliar los casos para que se aplique la prisión permanente revisable. Patricia Rossetti.
Violadores en serie, ocultación del cadáver, secuestro con asesinato o atentar contra grandes infraestructuras. Son los nuevos supuestos que el Gobierno propone añadir a los 8 ya existentes. Unas medidas que solo se aplicarían en casos extraordinarios, explicó ayer Rafael Catalá. El paso del tiempo no supone una rehabilitación plena y parece lógico que alguien evalúe al preso ante casos graves para que no reincida. Responde a una demanda social que cuenta con el apoyo del 80% de la población, destaca el ministro de Justicia. No es una medida electoralista, no es legislar en caliente. Las leyes tienen que parecerse a la sociedad, hay que acercarse a las víctimas.
Las leyes deben parecerse a la sociedad lo máximo posible y esto es lo que intentamos. Y si además existe un sentimiento de cercanía a las víctimas del delito, yo creo que nos hace mejores en nuestra legitimidad democrática estar legislando cercano a los que más lo necesitan, a los más débiles, en este caso, las víctimas del delito.
Una medida que existe en casi toda Europa y volver a ser la excepción no sería una buena noticia, asegura Catalá. No entiende qué pasa en España ni qué debate político puede haber, pero toca dialogar.
Y el Gobierno quiere facilitar el rescate de los planes de pensiones para fomentar el ahorro que complemente a la pensión pública. Joaquín Bizmanos.
El Gobierno quiere ahora fomentar el ahorro, beneficiar a los 8 millones de partícipes que tienen un plan de pensiones. Para eso permite primero que puedan rescatar su dinero sin límite a los 10 años. Es decir, a partir de 2025 se podrán hacer líquidas las aportaciones anteriores a 2015. Las realizadas en 2016 deberán esperar hasta 2026 y así sucesivamente. Esta medida se completa con una rebaja de las comisiones de gestión de esos fondos para intentar mejorar su rentabilidad. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, cuenta a COPE qué se busca.
Hacerlos más atractivos y captar un porcentaje de la población que tenía ciertas reticencias a acceder a este tipo de ahorro a largo plazo.
En otras palabras, enganchar a los jóvenes. Inverco, la patronal de los fondos de pensiones, reconoce que con estos cambios el atractivo del producto mejora, pero pide más. No es suficiente, según dice ACOPE su presidente Ángel Martínez Aldama. Reclama al Gobierno que nos envíe la carta sobre la pensión estimada para planificar bien la jubilación y planes de empresa obligatorios.
Establecer un sistema donde las empresas tengan más incentivos o se le establezcan unas obligaciones para incorporar planes de pensiones en favor de sus trabajadores.
Insiste en la necesidad de incentivar fiscalmente el ahorro, de avanzar hacia sistemas mixtos con un pilar de reparto y otro de capitalización para que aguante el sistema.
Al PSOE no le gusta esta fórmula que ha arbitrado el Gobierno. Ricardo Rodríguez.
El PSOE vio en las medidas del Gobierno para incentivar la contratación de planes de pensiones privados una muestra más de un mantra constante del PP, el de convertir en negocio lo que para Carmen Calvo son derechos.
Privaticemos todo lo que podamos, llevemos a los negocios privados lo que para nosotros son derechos fundamentales y, claro, es retrotraer este país 100 años para atrás.
Estas iniciativas le sonaron a la número 4 de la Ejecutiva Federal a un intento de provocar inseguridad a la gente.
Un intento absolutamente nefasto de provocar inseguridad a la gente sobre el final de sus vidas, sobre sus jubilaciones, pero es que es más. Esto provoca además una inseguridad enorme.
Así Calvo espetó a Mariano Rajoy si sabe quién puede ahorrar en este país.
¿Quién puede ahorrar? Pues los que tengan sobresueldo, los que se dediquen a las cosas que se dedican, porque los normales no podemos ahorrar.
A su juicio, ello supone la prueba del 9 de que el Ejecutivo está paralizado y es incapaz de ofrecer soluciones.
Ayer en Estados Unidos el Dow Jones acabó la jornada con un avance del 1,38%, pero Wall Street este viernes ha cerrado con su peor resultado semanal en 2 años. No saben si es mal de altura, no saben si es un anticipo de una subida de tipos. Aquí, en la bolsa española, la bolsa cerró la semana con una importante caída también. Ha sido una caída prácticamente comparable a la que sufrió tras el Brexit, tras el anuncio de que se iba a producir el Brexit. La bolsa española ha caído el 5,6% en su peor semana desde ese referéndum a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy negativa en los mercados financieros. El índice IBEX 35 ha bajado un 5%. Ha sido, de hecho, la peor semana que se recuerda desde el Brexit. En lo que va del mes de febrero, la bolsa ha perdido más de un 7%. En esta semana, valores como Inditex, Banco Santander, Iberdrola, Telefónica o Repsol han perdido entre un 5 y un 7%. El desplome de la bolsa de Nueva York se ha trasladado a los mercados europeos. El índice Dow Jones sufrió el lunes la mayor caída en puntos de su historia. Llegó a caer hasta 1.600 puntos en los peores momentos de la sesión. La pérdida en porcentaje, un 4,6%, es la peor que se recuerda desde el año 2011. El jueves pasado, Wall Street volvió a tambalearse y perdió otros 1.000 puntos. Desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, Wall Street se había revalorizado cerca de un 25% y había marcado numerosos máximos históricos. Ahora llega la corrección a esos excesos. El detonante ha sido el repunte de las rentabilidades en los mercados de deuda pública. El rendimiento de los bonos de Estados Unidos roza el 2,9%, es su nivel más alto en 4 años. Los mercados temen un repunte de la inflación y una rápida subida de tipos de interés. La tasa de paro en Estados Unidos es de tan solo el 4,1%, están aumentando los salarios y pronto se pondrá en marcha el multimillonario plan de inversiones de infraestructuras. Todo ello apunta a un recalentamiento de la economía y a un precio del dinero más alto. Se espera, de hecho, que en marzo la Reserva Federal suba de nuevo su tipo de interés. En los demás mercados, el euro ha bajado hasta 1,22 dólares y el petróleo se paga a menos de 64 por barril frente a los 71 dólares que alcanzó a finales de enero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Elisa es estudiante de Derecho y ya ha ganado su primer juicio. El suyo. Ganó la demanda contra su empresa por despido improcedente.
Y para que ustedes vean, ¿hay alguna felicidad mayor?
Y sufrí un accidente con la moto y cuando me fui a reincorporar al trabajo, pues me despidieron.
Con ello tiene mucho mérito. Bueno, enhorabuena.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Nuevo rasca mega millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca mega millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, 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 espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Con locura?
Sí, pero rojo y blanco con 120 caballos.
Hasta el 22 de febrero lo tienes en la Citroën Manía Plus. Aún más locura que la Citroën Manía. Más diseño, confort y tecnología inspirados en ti desde 8.600 euros. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito este sábado ya están en pie o nos escuchan desde la cama, buscan historias, información, análisis. Actualizamos los últimos datos que tenemos con la ayuda de J.F. Lamata. Junts per Catalunya propone un cambio de ley para intentar investir a Carles Puigdemont. ¿Qué pesaos?
La medida pretende investir a un presidente en ausencia. Esquerra ha pedido tiempo para estudiarla y el gobierno dice que la impedirá por fraudulenta.
El gobierno reforma el sistema de pensiones para poder facilitar que se pueda rescatar antes el dinero invertido en un plan de pensiones privado.
Ha sido aprobado por el Consejo de Ministros con el objetivo de fomentar el ahorro. Los sindicatos critican que esta medida desvirtúe el objetivo de estos sistemas de ahorro.
Se podrá rescatar a los 10 años el dinero invertido. Golpe al narcotráfico en México.
Ha sido detenido José María Guizar Valencia, alias Z43, el capo del cartel de los Zetas y una de las personas más buscadas tanto en México como en Estados Unidos.
663-100-109, nuestro teléfono para que manden ustedes sus mensajes de WhatsApp. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martí. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Oye, he recuperado El instante más oscuro, una película de la que hablamos ya hace alguna semana.
Recuperado que por fin la has visto, vamos.
Por fin la he visto. Qué penita. Porque
sí, le falta un puntito.
Le falta un puntito con lo buena historia que es.
Queda un poquito más corta que El discurso del rey, por ejemplo, que otras que son los referentes que tiene.
Podía haber sido mucho, pero yo no sé si a los británicos últimamente le está dando mucho por hacer cine pro-europeo, no sé si tendrá que ver algo
a lo mejor con el Brexit, sí, es verdad. Eso no había, esa lectura, claro, que tú la tienes en la cabeza, yo no la había
hecho. Es que, claro, está ¿qué es eso? Sí, oye, ¿qué tenemos esta semana?
Bueno, tenemos un poquito de todo, menos interesante.
Película que de Clint Eastwood.
Clint Eastwood, sí, no es de lo mejor de él, aunque avanza mucho, sobre todo en el tema de fondo, en el cambio que dio, sobre todo en el intercambio, en aquella película que tiene un título significativo, porque él cambia un poco de un nihilismo, de un fatalismo, a una cierta búsqueda de la esperanza y de virtudes, digamos, más trascendentales, ¿no?, que las que trabajaba. Y se titula 1517, Tren a París.
En el instante en el que empiezas a descubrir quién eres, te das cuenta de que has asumido el control de tu vida. ¡Nos han elegido para esta gran obra!
¿Nunca tienes la sensación de que la vida te empuja hacia un propósito mayor?
Vamos a ver, que Clint Eastwood hay muchos en la dirección. Hay uno que es el hombre republicano que reclama las buenas tradiciones estadounidenses. Hay otro más existencial. ¿Este cuál es?
Una mezcla de los dos.
¿Ah, sí?
Sí. Con esta película es como si culminara una trilogía que comenzó con El francotirador regular, siguió con Sully, que a mí me gusta más. ¿Te acuerdas, no? La historia del piloto este que aterriza el Boeing.
Bueno, pero esa es la típica película republicana, no de partido, sino el buen estadounidense que tiene unos deberes cívicos que cumple con diligencia.
Y que llega al caso se convierte en un héroe, ¿no? Es el tío con, es la misma idea de esta película de 15-17, Tren a París, que recrea los hechos acaecidos la tarde del 21 de agosto de 2015, cuando tres jóvenes americanos que viajaban por Europa en viaje así de placer se ven metidos en un tren de alta velocidad donde va un terrorista islámico cargado de con un Kalashnikov y en fin, pistolas, un montón de cargadores, y ellos consiguen reducirlo. Entonces, ese dato que es tan pequeñito, tan corto, que es como, un poco como Sully, porque el amerizaje del avión duró 4 minutos, sí. O sea, despegó y tal, y no lo dio
bueno, para más. Ahí está toda la investigación.
Claro, en Sully. Esa es la ventaja que tiene Sully respecto a esta película, que en Sully se sostenía no solo con el, digamos, con la recreación de la vida
con
de este
la hazaña,
tipo,
sí.
De su vida familiar, sus convicciones
sino
morales,
la polémica que había
sino también la polémica y digamos la intriga
la
en torno a la intriga en torno a la acusación. Aquí no, aquí la recreación de la infancia de estos chavales, porque lo que le interesa a Clint Eastwood es qué convierte a un tío normal en un tío capaz de, en vez de salir huyendo ante un terrorista, ir a por él, ¿no?
Ya.
Entonces, aquí son dos chavales que acaban siendo militares, el otro afroamericano no, son íntimos amigos del instituto, chavales peleones, madres solteras, colegios cristianos, se dice que católicos, aunque no queda muy claro, ¿no? Porque hay una cierta crítica a esa formación dura, pero que les convierte en unos tíos virtuosos, digamos, ¿no? Y entonces toda la formación familiar de amistad y sobre todo religiosa. De hecho, la película comienza y acaba con la oración de San Francisco. ¿Te acuerdas aquello de Señor, hazme un instrumento de tu paz? Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón.
¿Y por qué estos chicos
donde haya discordia, ponga yo unión? Porque la recitaban de niños y en el colegio, ¿no?
Ajá.
Entonces, claro, ese mensaje...
Eso es que fueron a un colegio de franciscanos, entonces.
Puede ser, pero no queda muy claro en la película. Ya. No sé si porque... ha querido hacer una cosa, ha hecho una cosa intermedia. Entonces, todo eso está muy bien, menos la trama central. Todo el viaje por Europa, en Venecia, Alemania, Ámsterdam, de donde es esta música y tal, que se van de marcha y tal, no tiene mucho interés y es más, disturba un poco ese mensaje, ¿no? O sea, por la idea de que son demasiado normales.
O sea, que el guión es flojito.
El guión es más flojo que otras películas. Entonces, sobre todo en lo que se llama el segundo acto dentro de las películas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el final es magnífico, como es él, y luego que tiene una ventaja, y es que no hay intérpretes. Lo han interpretado los propios protagonistas, no solo los tres chavales estos, sino además todos los que van en el vagón donde acaecieron los hechos, que es donde han vivido, son los mismos.
Anda.
Entonces tiene muchísimo valor, digamos, como docudrama, ¿no?
Ya.
Como... Porque claro, ellos conocen muy bien lo que pasó allí dentro.
Tren a París, entonces, es la recomendación de la semana.
Sí, de todas maneras que ha escrito, o sea, que a pesar de los defectos y ser un Clint Eastwood, a lo mejor un Eastwood, si quieres menor, es una película muy interesante también por lo que supone, insisto, de un tío que ha hecho sin perdón, convertir ya el perdón
ya.
Y la caridad cristiana, porque de hecho ellos... Quien quiera ver, digamos, que lo pueden ver, y habrá críticas por esa línea, una parábola de la intervención de Estados Unidos y de que siempre nos salva y tal, es distinto, porque, claro, la política internacional la marcan, digamos, cosas como los asesinatos selectivos, como los ataques preventivos, y eso no es la mentalidad que tienen estos tíos.
Ya.
De hecho, como acaba el asunto, que es un yihadista...
No nos cuentes el final.
Pero bueno, es un yihadista que está siendo juzgado ahora mismo porque formaba parte de la trama de otros atentados en París, en Ámsterdam y en Londres. O sea que es interesante que ellos no funcionan con esos esquemas, digamos, de que todo vale contra
Tren
el terrorismo.
Tren a París,
¿no?
La peli de la semana.
Y luego, otra buena película, aunque es un cine independiente más ingrato, pero con una interpretación magnífica de Willem Dafoe, es de Florida Project.
Si trabajas, ¿quién cuida de Mooney?
¡Tú no eres mi padre!
Es que no quiero ser
tu padre. ¡No me puedes tratar así!
Todo el mundo sabe lo que está pasando.
¡Te quiero, Bobby!
Yo también te quiero.
Bueno, magnífica interpretación de este actor de físico difícil y que le hemos visto siempre haciendo muchas veces de malo, que aquí hace de bueno, hace el encargado de una especie de barriada paupérrima que está muy cerca de Disneylandia, en Florida. Entonces es como, digamos, está ahí la sombra de Disneylandia, ven los fuegos artificiales y claro, lo que hay
y
dentro
se queda muy lejos.
Lo que hay dentro es familias desestructuradas, afroamericanas, madres solteras jovencísimas, y a través de la visión de la niña, de la hija de una de ellas y de sus amigos, un amigo que tiene latino, un chavalín muy divertido, pues vas viendo el envés del sueño americano, o sea, incluso la pesadilla americana, donde los niños juegan en las barriadas de chalet desechadas después de la crisis, donde se ha jugado con la especulación probablemente, y donde les cuesta llegar semana a semana y hacen lo que sea para llegar a fin de mes, no, a fin de semana, y pagar el alquiler de los pisos cutres en los que viven. Es muy interesante la película, es de Sean Baker. Willem Dafoe hace un papel espléndido porque es el referente moral, o sea, un referente que intenta ayudar a todos, comprendiéndolos pero sin disculparlos. O sea, hay también una cierta, digamos, análisis moral, ¿no? Pero claro, gente que dice, bueno, es que ¿qué le vas a pedir a esta pobre o a este pobre, no? Pero bueno, quizás se le podía pedir más, ¿no? Pero es muy buena película, ¿no?
The Florida Project.
Es la típica película independiente que está muy bien. Y luego, quizá la mejor película de esta semana es un documental. Es un documental francés sobre cinco niños que reciben cuidados paliativos y de mantenimiento, tienen enfermedades terribles, crónicas, que ha dirigido una francesa que ha tenido la suerte de entrevistar esta semana, Anne Dufin Julliard, y se titula Ganar al viento.
Estoy malito. Mi mamá me lo explicó todo cuando era un bebé.
Estar enfermos no nos impide ser felices.
Dejamos a un lado las preocupaciones y vivimos con ello.
Bueno, me ha parecido, ha tenido un éxito enorme en Francia, la han visto 250.000 personas.
Luego aquí habrá que ver en qué salas está, porque
claro,
este es el problema.
Sí. Y luego a la gente le da yuyu ver películas sobre enfermedades raras, otros si son niños. De verdad que es una lección de vida impresionante. Esta mujer tiene cuatro hijos, bueno, ha tenido cuatro hijos y dos chicas han muerto, una con 5 años y otra con 11. Y Kai conoció todo el ambiente de la seguridad social y de las iniciativas privadas en Francia para atender a niños con cuidados paliativos o con enfermedades raras dificilísimas
que llevan toda la vida en un hospital.
Claro, o sea, que llevan toda la vida, es decir, 7 años, que es cuando los pilla ella. Claro, es impresionante las lecciones que dan estos chavales, ¿no? Uno de una familia católica practicante, otra de una familia musulmana practicante, otras no se vea que sean religiosas, pero que han adoptado, digamos, la perspectiva infantil, que es lo que me decía ella, antes de estropearse en la adolescencia. El niño tiene claro una cosa: yo tengo que ser feliz con lo que tengo. Y soy consciente de que puedo estar enfermo y que puedo morirme. Pero ese tiempo lo tengo que vivir. Claro, es como la antítesis de la cultura del suicidio y la eutanasia, ¿no? Porque no es el estado permanente de tristeza, ¿no? Todo lo contrario, hay una alegría impresionante con momentos tremendos que también ha rodado, con permiso de los chavales. Dice, yo en alguna secuencia, hay una secuencia en la que bañan a un niño con la piel hecha polvo, que yo quería cortar la cámara y él me dijo, ¿vas a cortar? No. Mi vida es esto todos los días. Si quieres documentarla, deja la cámara
impresionante
abierta.
¿No?
Es impresionante. Es impresionante la película, con unos momentos de felicidad sensacionales, donde se ve el papel de la familia, un llanto del chaval de espaldas, que es un chavalín de estos musulmán que tiene una sonda permanente, y la madre aguantándole el tirón para que él sea fuerte, luego jugando al fútbol como puede, ¿no? Es sensacional. O sea, es una lección de vida, decir, señores, quien no cuente con el dolor y con la muerte como realidades humanas que son y que tendremos el tiempo que tengamos, y lo que hay que vivir es al día y ser felices al día, ¿no? Encontrando, si es posible, un sentido al sacrificio. Ya le costaba aceptar a la directora esta idea, ¿no? Dice, mira, yo ya no me pregunto los porqués. Yo sé que la vida va a tener sufrimiento, va a tener muerte. La he vivido con mis propias hijas, pero las he disfrutado. Una 5 años, otra 11, y somos felicísimos por ellas, y ellas lo fueron mientras estuvieron con nosotros.
Ganar al viento.
Es magnífica la película. Y yo creo que vale la pena arriesgarse porque
hay que buscarla y convencer a los distribuidores que la proyecten, claro, en los cines.
Y luego especialmente dedicada a ti, que sé que te encantan, La abeja maya, los juegos de la miel.
Si tan confiada es tu abejita, la invito a competir en los juegos.
¡Vamos a los juegos de la miel!
Podemos hacerlo, cada bicho tiene un talento.
Pero me falta la banda sonora clásica. A ver.
Cada bicho tiene un talento, chaval.
Pero esto está en alemán.
Está claro que es el original. O sea, es que es una novela de 1912 de Waldemar von Sels, alemán.
Cada bicho tiene su qué, ¿cómo es el lema?
Su talento.
Ah, pues oye,
me ha gustado.
Esto me va a ser. Pero voy a pinchar en el corto, en el corcho. Cada bicho tiene su talento.
Claro, cada bicho tiene su talento. Y luego es sorprendente porque. ¿Ves? ¿Cómo sabía yo que te iba a arrancar una lagrimita?
No, una lagrima,
de esa época
no,
en la que llorábamos con Marco de los Apeninos a los Andes.
Eso
con
era
Hayes,
tú, yo no lloraba.
Claro, y luego La Abeja Maya. Es muy divertida, ¿eh? Es una producción de los mismos estudios
ya,
que han hecho
Vicky el Vikingo, te encanta, claro.
Pero es muy ágil, muy, muy buena la animación. Es una especie de parodia de los Juegos del Hambre.
Sí.
Y luego tiene personajes existenciales, como ya lo tenía la serie, ¿eh? O sea, me gustaría volver a verla porque...
Nada bien.
Aparte de Flip, el saltamontes, tiene un personaje que es una araña deprimida, de estas gótica, que en un momento dado dice: ahora mismo está diluviando dentro de mi alma. Dije, joder, qué buena expresión. Si hay cosas
oye,
de estas,
pero Vicky el Vikingo
que se pone
era mejor que La Abeja Maya.
No, yo creo, bueno, no lo sé, ya no me acuerdo.
Cuando se frotaba la nariz con
sí,
el dedo,
sí,
¿te acuerdas?
También hay películas. Esta me ha gustado mucho, desde luego, ¿eh?
Bueno,
para los padres que tengan que llevar a niños.
A ti que no te gustará de esto.
Y luego el resto, 50 sombras liberadas. Pues, ¿qué
prometí
te voy a contar?
Protegerte y eso haré.
No puedes tenerme en una jaula.
Aquí podemos reabrir el debate que ya tuvimos cuando hubo la otra entrega sobre el sadismo.
Sí, el masoquismo,
etcétera, etcétera.
El macho alfa y la hembra alfa y luchando
hembra,
entre sí,
la hembra
¿no?
alfa sumisa al final.
Sí, sumisa y tal.
Claro,
fin,
porque, claro, tanto que estamos luchando por la liberación de la mujer y al final...
Yo ya... Aparte que no puedo decir mucho más porque no nos enseñan las películas. He visto las otras dos por decencia torera, por profesionalidad, me parecieron un truño.
Sí.
De mucho cuidado, aburridísimas. Y extremadamente peligrosas para mucha gente porque se lanza
dependencia.
Ella... Claro, sí.
Es una dependencia femenina.
Bueno, es
oye, entonces vamos a ver, recordamos, Tren a París es tu recomendación de la semana.
Sí, yo creo que sí, con The Florida Park está bien.
Y
de
luego
Florida
ganar
Project,
el viento si la encontramos.
Sin duda. Y La Abeja Maya no está mal, para los chavales pequeños. Y luego, quien quiera cine gourmet, tienes David Hockney en la Royal Academy of Arts, que también se pasa en algunos cines y tal, en sesiones de estas de culturales.
Sí, o sea, a las 4 de la tarde que te duerme.
Yo la he visto, es bastante buena, es un documental estupendo de este pintor británico, en parte figurativo, sobre todo en dos exposiciones, una de paisajes y otra de retratos, que está bastante bien.
Gracias,
sea,
Jero.
De todo. Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer otra. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el gobierno aprobó el proyecto para ampliar los supuestos en los que algunos delitos serían castigados con prisión permanente revisable. Analizamos esta decisión del gobierno con la ayuda del profesor Xavier Echevarría, profesor de ICADE, profesor de Derecho en ICADE, Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Echevarría, muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Vamos a ver, este es un asunto muy complejo. Cuando se dice prisión permanente revisable, significa que no estamos hablando de cadena perpetua, ¿no? O sea, quiere decir que la regulación actual permite revisar la condena entre 25 y 35 años. ¿Esto es similar a lo que hay en nuestro entorno en el derecho comparado? ¿Es diferente, singular?
No hay problema en llamarle cadena perpetua, es decir, siempre se ha llamado cadena perpetua y era revisable. Quiero decir que, por ejemplo, en el código de 1870,
sí,
que es el último en el que existió en España, se llamaba cadena perpetua y se indultaba al condenado a los 30 años, salvo alguna excepción, que dice que siempre se ha llegado a una cadena perpetua y siempre ha sido revisable. Eso tampoco es lo fundamental, ¿no? En otros países de nuestro entorno europeo, efectivamente existe diversas formas de prisión perpetua con diferentes nombres, en Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. En lo que es diferente la nuestra es que los plazos de revisión son muy superiores a los que existen en otros países, ¿no? Porque en otros países se revisa la prisión perpetua o con el nombre que tenga, pues a los 10, 15 años o algo similar, hasta los 25 máximo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en el caso de Inglaterra, ¿no?, que es quizás la que tiene el régimen de mayor duración de esta pena, ha establecido que 25 años es como el límite máximo, más o menos, ¿no? Y sin embargo, nuestra prisión perpetua pues no se puede revisar hasta los 25 o hasta 35 años, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, es probablemente la prisión perpetua más dura que hay en Europa.
Entre los detractores y los partidarios hay quien dice, vamos a ver, por tener una prisión permanente revisable no se evitan esos gravísimos delitos. Ahora el gobierno quiere ampliarlos a aquellos secuestros que implican muerte, aquella acción de asesinato que implica haber utilizado elementos químicos. ¿Es cierto o no que un código penal más duro tiene poca eficacia en la prevención del delito?
Sí, es bastante cierto, ¿no? A ver, esto hay que siempre, los estudios empíricos tienen que ir en relación con tipos de delitos concretos, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que hoy día los términos en los que se está situando el debate, esta mañana se me ocurría como un símil, ¿no? Diciendo, esto es como si estamos hablando de la sequía y estamos discutiendo sobre si hay que salir en procesión o no, pues algo parecido, porque realmente tenemos un ordenamiento jurídico en el que estos hechos a los que nos estamos refiriendo estarían castigados con penas de hasta 30 años, con máximos de cumplimiento de hasta 40 años. Realmente la diferencia punitiva entre el régimen que había hasta el 2015, además un régimen de cumplimiento íntegro de las penas que se aprobó en el año 2003, no hay diferencia disuasoria ni de ningún tipo. Si miramos en todos estos casos famosos que ahora son los que, bueno, pues han traído un poco este debate al primer plano, ninguno de ellos habría sido evitado con la existencia de la prisión perpetua. De hecho, en el caso de Diana Kerr, pues ya existía la prisión perpetua. Por tanto, realmente no es su capacidad preventiva. Es decir, la capacidad preventiva del sistema de penas es algo que obviamente entre los expertos se discute continuamente y es continuamente objeto de debate, pero no es en la dureza de las penas donde vamos a encontrar mayor eficacia preventiva. Hay que buscarla en otros sitios. Lo que ocurre es que es más complejo y este debate es más sencillo.
Ya, y vamos a ver, luego está la cuestión de preservar a la sociedad de delincuentes que cometen crímenes horribles. Quiero decir, está eso por un lado y lo otro, por otro lado, el principio constitucional de la reinserción. Dicen, hay quien argumenta, bueno, es que hay ciertos tipos de criminales, ¿no?, que no se reinsertan nunca. ¿A usted qué le parece ese tipo de debate y estos argumentos?
Bueno, hay varias cosas, ¿no? El tema de la constitucionalidad, veremos, ¿no?, que resuelve el tema constitucional, pero con lo que sabemos de la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, pues seguramente lo que se podría dictaminar es que una prisión en principio indefinida perpetua no es inconstitucional, no es contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos, salvo que los sistemas de revisión y los plazos de revisión, digamos que hagan, digamos, maten lo que se ha llamado el derecho a la esperanza, ¿no? El derecho a la esperanza de algún día poder salir en libertad. Y yo creo que por ahí puede estar el problema español. De 25 a 35 años es un plazo muy excesivo para la revisión, ¿no? En todo caso, como decía, con condenas de hasta cumplimientos efectivos de 40 años, realmente nos estamos situando en la posibilidad de que una persona salga de prisión a los 70 y pico, a los 80 años. No sé si realmente el tema de la reincidencia después de cumplir penas de esta envergadura tiene algún sentido.
O sea,
no se
previene más la reincidencia por tener prisión permanente.
Desde luego, respecto al sistema que tenemos de penas, no, porque es que España ya tiene el tiempo medio de ingreso en prisión más alto de Europa. No está ahí el problema. Yo creo que comentabas acertadamente la idea de el principio de reinserción, sobre todo significa un mandato a los poderes públicos. Es decir, los poderes públicos tienen que hacer lo posible por la reeducación y reinserción de los que están en prisión. Entonces el debate lo tenemos que situar ahí. Es decir, en estos casos y en muchos otros de las personas que entran en prisión, ¿qué tratamientos, qué mecanismos de rehabilitación, con qué medios se está intentando que estas personas puedan salir en libertad sin volver a delinquir, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Y nos tenemos que preguntar, ¿realmente en un centro penitenciario con 1.300 internos, dos, tres psicólogos es suficiente para 1.300 internos? Esta es un poco la cuestión.
Ya, ¿no? Pero usted plantea una cuestión muy interesante y supongo que a muchos molestará. Es decir, usted habla del derecho a la esperanza de quien ha cometido un delito gravísimo, uh-huh, el derecho a su reinserción. Hay un amplísimo número o sector social que bueno, no acepta, no ve conveniente esto que usted llama el derecho a la esperanza, o que alguien que ha cometido un delito horrible contra un niño, de abuso sexual, tenga ese derecho. ¿Por qué va a tener ese derecho si ha cometido un crimen horrible?
Porque es lo que establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos y nuestra Constitución. Es decir, si queremos salirnos del consenso sobre derechos humanos europeo, pues entonces plantéese abiertamente, se denuncia el Tratado de Roma del año 50 y vivimos al margen del consenso internacional de derechos humanos. Pero no creo que eso sea lo que queremos para España, ¿no? Es que esto es así, es que vivimos en un contexto europeo determinado, conforme a unos valores determinados, y eso implica que cualquier persona condenada tiene que conservar un derecho en un determinado plazo. Ya digo que estamos hablando de 10, 15, 20 años, ¿no? Pero tiene que quedar siempre un resquicio para la rehabilitación del delincuente, siempre. Y si no, ya digo, estamos al margen de la Constitución, tendremos que reformar el artículo 25, lo cual exigirá el trámite reforzado de disolución de cortes, referéndum, etcétera, porque es que está ahí en el artículo 25.
Profesor Xavier Echevarría, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Aquí está Nicolás Rubio con su resumen de prensa. Nico, buenos días.
Muy buenos días,
Dero.
Vamos a empezar por esa encuesta de Metroscopia. Para El País, Ciudadanos se despega a costa de un masivo trasvase del PP. Titula el diario de Prisa, que pronostica que el partido de Rivera ganaría si hoy se celebrasen las elecciones generales con un respaldo del 28% de los votos. Se sitúa así a más de 6 puntos del PP, a más de 8 del PSOE. Muy lejos queda ya Podemos en cuarta posición con el 16% de los votos.
¿Qué más tenemos en las portadas hoy?
Vamos a echar un vistazo a la portada monográfica de ABC, que hoy tira por la polémica de la portavoza de Podemos, Irene Montero. Académicas de la RAE y novelistas contestan en ABC a la última ocurrencia de Podemos. Hablan, entre otras, la exdirectora de la Biblioteca Nacional, Milagros del Corral, que dice que esta señora debería volver a primaria para aprender a hablar y escribir correctamente. O Carmen Posadas, que asegura que apoyar el feminismo con iniciativas grotescas hace un flaco favor a las mujeres más.
Sí, lo sorprendente es que llevemos toda la semana hablando de esta tontería, porque Irene Montero se equivocó diciendo portavoz, luego quiso sostenerlo y la polémica ha ido detrás. Si es una sandez lo que ha hecho esta señora.
Más temas. Fernando, el mundo va con los cambios en la prisión permanente revisable, penas más duras para buscar cercanía con los ciudadanos. Y en los diarios de Barcelona encontramos hoy la soledad de Puigdemont. La Vanguardia y el periódico coinciden al titular que Juntos por Cataluña impulsa en solitario la investidura a distancia.
¿Qué cuentan los editoriales y las páginas de opinión?
ABC editorializa sobre el rescate de los planes de pensiones. El diario Acento mantiene que estos cambios no son suficientes. El Mundo sostiene que la decisión del gobierno esconde un reconocimiento de que nuestro sistema no está preparado. Y brevemente, destacar, Fernando, que ABC desvela que varios hosteleros de Murcia están recibiendo amenazas de independentistas por invitar a los policías que formaron parte del dispositivo especial del 1 de octubre.
Ahí es nada, pero qué barbaridad. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Veo que tiene un nivel alto de inglés.
Effective Wonder.
Y que tiene experiencia en el sector.
Sí, can't do be.
Perfecto, pues ya le llamaremos.
Ok, McKay. Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luego, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Hey. Sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.
¡Aquadrink!
Hay filtros que lo mejoran todo.
¡Aquadrink!
El primer filtro que mineraliza el agua del grifo con magnesio. Disfruta de la forma más fácil y económica de beber agua sin impurezas y enriquecida con magnesio. Entra en aquadrink.es o infórmate en el 900-922-333 con...
¡Aquadrink!
Bebe del grifo.
Usted lo que padece es un típico cuadro de arrepentimiento agudo.
Uy, ¿y eso por qué, doctor?
Suele ocurrir a quienes no aprovechan los 10 días Kia y sus ofertas insuperables.
Ya, ¿y tiene cura?
Del 8 al 19 de febrero, sí.
Aprovechando que llegan los 10 días Kia a su concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos, ponte a ello, ponte a trabajar, trabaja en ello, cariño. Es el clásico de los Beatles, Twist and Shout. Se ha convertido en el hilo musical de Moncloa y de Génova en este momento. En Moncloa y en la calle Génova quieren ponerse a bailar a buen ritmo. Quieren tomar la iniciativa, recuperar el millón de votos que parece haber migrado a Ciudadanos. Hoy el diario El País publica una encuesta de Metroscopia que, como las últimas encuestas de Metroscopia, sitúan a Ciudadanos como la fuerza más votada con un 28,3% de intención de voto, 6 puntos por encima del PP. No es ese el resultado que daba la macroencuesta del CIS de hace unos días. El CIS señalaba, por el contrario, que el PP sigue siendo la fuerza más votada con un 26,3% de apoyo. En los medios del Partido Popular, quizás para levantarse el ánimo, recuerdan que en 2015 ya sucedió algo parecido, que Metroscopia también entonces le daba a Ciudadanos la victoria y que al final Ciudadanos se quedó muy por debajo de las expectativas, que Metroscopia infla las expectativas de Ciudadanos y que la realidad es diferente. También en los medios del PP se argumenta, se explica, se dice que la posición que tiene Ciudadanos es muy difícil de sostener, porque Ciudadanos recibe el apoyo de votantes descontentos del Partido Popular, de Podemos y del PSOE. Y eso es verdad. Es verdad que la subida de Ciudadanos es gracias al apoyo de gente muy diversa. Y es cierto también que los datos de Metroscopia, luego cuando haya elecciones, se desinflan. Pero antes de que se publicara la encuesta de Metroscopia, en el PP llevan haciendo tiempo números. La economía crece, pero la tendencia es clara. El apoyo electoral desciende, y desciende de forma considerable. La intención de voto del PP ha caído en 7 puntos durante los últimos 12 meses, según el barómetro del CIS. El barómetro del CIS es una cosa más seria, con más encuesta detrás, con más entrevistas que Metroscopia. Según esa tendencia que muestra el barómetro del CIS, Ciudadanos ha subido en 8 puntos. Ayer el director de comunicación del PP decía claro lo que quieren hacer, lo que quieren frenar.
Hemos estado un año en aras de los pactos, en aras del diálogo, dejando que la oposición nos pise la manguera, si se me permite la expresión, y dejando que nos pongan palos en la rueda. Y ya hemos aprendido. Preferimos perder una votación y que se retraten a que sigan malgastando el tiempo los españoles cuando hay un gobierno constituido.
Pues como no quieren que le pisen la manguera, el gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica para reformar la prisión permanente, una reforma que incorpora delitos nuevos a esa prisión permanente, entre ellos las violaciones en serie, la violación a un menor tras privarle de su libertad. Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Casos muy singulares. Desde la aprobación de la prisión permanente revisable, una ha sido la condena, pero nos parece más firme para proteger a la sociedad de los delincuentes más graves. Merece el seguir perfeccionando esta institución.
Es difícil que el proyecto salga adelante porque ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos sería suficiente. El resto de la Cámara está en contra. El PSOE ha criticado esta reforma.
No hacemos política aprovechándonos de las circunstancias desgraciadas, y mucho menos en un asunto como es la revisión del Código Penal. Eso lo están haciendo otros. Y no lo hacemos de manera espuria, lo hacemos porque tenemos argumentos y fundamentos suficientes. Tenemos una de las legislaciones penales más rígidas y duras en la respuesta de Europa.
Era Carmen Calvo la que hablaba. El gobierno quiere ponerse también en marcha con iniciativas económicas. Ayer aprobó una modificación de la regulación de los planes de pensiones. Está claro ya que por mucho que se reforme el sistema de pensiones para hacerlo sostenible, bueno, pues las pensiones de las próximas generaciones van a ser pensiones muy menguaditas. El gobierno quiere fomentar el ahorro a través de los planes de pensiones, modifica la regulación del rescate del dinero de los fondos de pensiones, permite que sean rescatables los dineros puestos en los planes de pensiones a los 10 años. Esto es una de las cosas que desincentivaba la idea de ahorrar a través de un plan de pensiones. Es un paso, pero claro, hay que modificar más cosas. Hay que modificar más cosas porque no es solo el problema del rescate del dinero, es el tratamiento fiscal que tienen los planes de pensiones. Cuando uno recupera el dinero que ha invertido en un plan de pensiones, el tratamiento fiscal aumenta la base imponible del IRPF, porque ese rescate, esa recuperación del dinero ahorrado, tiene tratamiento de rendimiento del trabajo, y eso hace subir el marginal, y eso hace que sean poco interesantes fiscalmente los planes de pensiones. Si se quieren incentivar los planes de pensiones, habrá que hacer toda una modificación del tratamiento fiscal del ahorro. Habrá que fomentarlos a través de las empresas. No se puede solo con una medida hacer un cambio tan importante como este. Es un buen cambio, pero no es un cambio definitivo. Muévete, ponte a trabajar. Tienes que bailar, decía la letra de los Beatles. Donde no quieren bailar es en el Parlamento de Cataluña. Se acaba de hacer público por fin el informe de los letrados. Informe de los letrados que no ha sido un informe aprobado por consenso. Solo lo firma el secretario general. Y es un informe que dice que no ha empezado a correr el plazo de 2 meses. Si corren los 2 meses, hay elecciones. Pero dicen los letrados que no. Aunque los letrados dicen algo más. Le dicen al presidente del Parlamento, a Roger Torrent, que se mueva, que baile, que puede esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre si anula o no, admite o no a trámite el recurso que emitió el gobierno contra la investidura de Puigdemont. Pero que él tiene que moverse, que él tiene que... que él tiene que bailar. Que es Roger Torrent el que tiene la responsabilidad de desbloquear la situación. ¿Por qué? Porque le dicen los letrados a Roger Torrent que si no quiere presentar candidato, tiene otra alternativa, que es provocar una investidura fallida. ¿Recuerdan el dictamen que emitió el Consejo de Estado en 2003 en el caso del Tamayazo? Que allí no hubo votación y corrieron los plazos. Y dice más el informe de los letrados. Dicen, si no se mueve Roger Torrent, si no baila Roger Torrent, pueden bailar los otros grupos parlamentarios, los grupos parlamentarios, es decir, los grupos constitucionalistas, y ser ellos los que fuercen algo así como una investidura fallida. Pero a Roger Torrent no le dejan bailar. ¿Quién no le deja bailar? No le deja bailar Puigdemont. Ayer Méndez de Vigo le pedía al presidente del Parlamento que saliera a la pista.
Yo imagino que ahora el presidente del Parlamento, a la vista del informe, reunirá a los representantes de los grupos políticos y propondrá un candidato que se mueva dentro de estas, de estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional, que son cauces de sentido común, además. Esperamos que lo haga lo antes posible.
¿Pero qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido esto. Puigdemont ha apagado el tocadiscos, ha apagado la música. Una vez más ha bloqueado la situación. Ya saben ustedes que en los últimos días se hablaba de la posibilidad de que Esquerra y Junts pel Cat llegaran a un acuerdo para investir a Elsa Artadi. Bueno, pues miren, ayer Junts pel Catalunya, es decir, Puigdemont, apagó la música. Aquí no baila nadie. Junts pel Cat presentó una propuesta para modificar la ley de presidencia de la Generalitat de modo y manera que se le pueda investir a Puigdemont otra vez con el rollo de la investidura telemática. Quien no deja bailar a Puigdemont, no, quien no deja bailar a Torrent es Puigdemont. Puigdemont no deja bailar. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la novedad? Que Esquerra no ha firmado esa propuesta para modificar la ley de presidencia. Que Esquerra no ha apoyado lo que ha hecho Junts pel Cat. Pero de momento no hay baile en el Parlamento de Cataluña. Las 8 y 10 están pasando otras cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Kim Jong-un invita al presidente norcoreano a reunirse con él en Pyongyang.
Es el mensaje que ha trasladado hasta Corea del Sur la hermana del dictador norcoreano durante la ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno.
La edición Internet por primera vez de la Estrategia Nacional contra las Drogas.
El Consejo de Ministros ha aprobado que el uso compulsivo de Internet sea considerado una adicción como la droga. El 18% de los jóvenes entre 14 y 17 años están enganchados a Internet. Y uno de cada 10 reconoce que ha jugado dinero online.
Dos días de luto en Ontinyent, en Valencia.
Dos gemelas de 10 meses han muerto en el incendio de su casa. El padre, que sufre quemaduras, estaba en el exterior cortando leña. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto.
Esta tarea nos cuenta qué tenemos por delante en la previsión meteorológica.
Pues rápidamente, el temporal nos va a dar un descanso, pero seguimos con alertas, por ejemplo, en Gerona y Lleida por bajas temperaturas, junto a Castellón, también riesgo de fuerte viento. También alerta amarilla por nieve en Huesca, Cantabria, Burgos, León y Palencia, también Lleida, Navarra, Mallorca, Menorca, La Rioja, Asturias y gran parte del País Vasco.
JF, La Mata, ¿qué están diciendo los oyentes esta mañana?
Buenas, don Fernando, pues muy tuteadores todos ellos. Comentan sobre Alemania y sobre Puigdemont. Sobre Alemania, por ejemplo, Manu pregunta a Fernando si la izquierda democrática apoya a la derecha, ¿no dañaría la alternancia en favor de los extremismos? Pepe se pregunta,
buena pregunta, ¿no?
Pepe se pregunta si Puigdemont podría vivir sin los medios de comunicación y si los medios de comunicación podrían vivir sin Puigdemont. O Joan de Sabadell te pide que no olvides a los 2 millones de catalanes que quieren, según él, que el presidente sea Carles Puigdemont. También hay un oyente, José, que dice que soy fan de la sección de recetas. Por favor, que mañana hable bien de los pasos, que a veces me cuesta seguirlo desde casa. Y una oyente, Elizabeth, te manda una foto de un bizcocho de yogur que acaba de hacer. Te manda la foto y dice, dedicado a Fernando, chico guapo y bueno. Pero claro, ponernos la foto, pues no es lo mismo que si nos hubieran mandado el bizcocho de yogur. Pero bueno, aquí está la foto para que la veas.
Tú querías desayunar a costa del bizcocho de yogur. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un artista gana un concurso para pintar un mural de 125 metros en Barcelona. Lo que no sabía el jurado es que Kelly es una pintora invidente.
¿Tus problemas de visión son de nacimiento, Kelly Arrontes, o has tenido algún tipo de accidente a lo largo de tu vida?
Parte son de nacimiento, pues nací con miopía
mágica. Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con el permiso de Agropopular, hablamos en este momento con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Ministra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
No, muy buenos días.
Corre una especie que tienen ustedes, el presidente, digo, del gobierno, y usted, una aplicación que les dice cuánta agua hay en los pantanos. ¿Es verdad?
Es verdad, es verdad. Bueno, primero, todas las páginas web de las confederaciones hidrográficas puntualmente informan del estado de los embalses, pero hay también otra página web, embalses.net, que te dice la situación de los embalses sobre la base de la información que aporta nuestro ministerio. Y luego, además, nos sucede que yo tengo en el teléfono los sitios de España donde más preocupa que llueva, y cada cierto tiempo, iba a decir todos los días, y a veces más de un día, sí, y una vez al día, sobre todo cuando han anunciado lluvias, entro a ver si de verdad está lloviendo, ¿no?
Bueno, hemos tenido unas nieves, con lo cual la cosa se habrá aliviado un poco, pero sigue pendiente la cuestión del agua. Está empeñada en conseguir un pacto del agua. El agua ha sido un motivo de conflicto entre los principales partidos políticos en España. Dicen los expertos, ministra, que la solución estaría en cobrarle más a los regantes por el agua, que en realidad en España el problema es que el agua se paga demasiado barata. ¿A usted qué le parece esa solución?
A ver, de todo ahí, de todas las cosas. A ver, es verdad que vemos ahora todos imágenes de muchas nevadas. Esto nos dificulta al gobierno lanzar el mensaje de que el problema no se ha arreglado. La sequía sigue en España. Las nevadas son muy buenas, paliarán parte de los problemas, pero necesitamos mucho más agua para salir de la sequía. Todavía en el Duero hay problemas, en el Júcar, en el Guadalquivir, en el Segura, en el Tajo. Es decir, sigamos teniendo la precaución y la conciencia de que estamos en sequía, y sobre todo algo más importante, en España con y sin sequía, sí, el agua es un recurso tremendamente valioso, porque es un recurso natural primero y porque es escaso y mal repartido, y con respecto a la
al precio,
cosa que
precio
apuntaba,
del agua.
El precio. No son los regantes, es que en España no se cobra el metro cúbico, cosa que mucha gente desconoce. En España se cobran los servicios asociados al agua, la amortización de las infraestructuras, la reparación de las infraestructuras, el abastecimiento, la depuración, la limpieza del agua. Pero sí que es cierto que dentro de ese pacto, una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar por una mejor gobernanza del agua, una mayor transparencia, una mayor medición del agua. Si buscamos, sí, eficiencia, nos tenemos que poder medir para saber cómo estamos mejorando nuestra eficiencia, y tenemos que poner incentivos al ahorro del agua. Pero ni los regantes ni los ciudadanos en España, lo que es el líquido elemento, sí, no se cobra. Y la Unión Europea nos está reclamando medidas en ese sentido.
Pero entonces la solución pasa por cobrar el agua.
La solución pasa o por cobrarlo de una manera diferente. Esto es algo que nosotros tenemos que ver con los regantes. Hay ya zonas en los regantes donde hay una tarifa binómica. En España, los regantes, que es donde está el gran consumo, las confederaciones les ponen en su mano el agua y luego las comunidades de regantes administran ese agua. En esa administración del agua hay en algunas zonas donde hay una tarifa binómica, parte por el servicio, parte por la cantidad. creo que es absolutamente necesario tener un precio que no ponga en riesgo la rentabilidad de la actividad agraria. Es muy importante para la producción, para fijar gente en el medio rural. Por lo tanto, el agua tiene que tener un precio que no perjudique la rentabilidad, pero también tenemos que buscar fórmulas que nos permitan conocer mejor el agua que consumimos y, por otra parte, fórmulas que incentiven un consumo más eficiente, más solidario, yo muchas veces digo, con uno mismo.
Nos están tirando de las orejas en Bruselas, un sitio que usted conoce bien, porque tenemos el aire muy sucio en Madrid y Barcelona. Dicen las alcaldesas de Madrid y Barcelona que es cosa de su ministerio poner solución a eso.
No, el gobierno aprobó en diciembre del año pasado un plan aire y es el segundo paquete importante de medidas que este gobierno aprueba, bueno, este gobierno es la legislatura pasada, la décima legislatura, que este gobierno aprueba en materia de calidad del agua. Y la comisión ha llamado a los estados miembros que tienen infracciones. La calidad del aire es competencia de los ayuntamientos porque nada tiene que ver la gestión o de las medidas que afectan al aire, sobre todo la movilidad urbana, es lo que más contamina el aire, con lo que pueda tener, pues le diré, un pueblo de la provincia de Valladolid, Ataquines. Las realidades son tremendamente distintas en los 8.000 municipios españoles, pero este gobierno es muy consciente que el aire impacta al medio ambiente, a la salud de las personas. España no tiene un problema general de calidad de España, al revés, cada vez nuestro aire es mejor. Hay mucha población afectada, porque los dos puntos donde ciertamente hay calidad del aire son Madrid y Barcelona, pero los ayuntamientos tienen encomendadas unas responsabilidades y el gobierno, insisto, ha aprobado un paquete de
medidas.
¿Pero
qué tendría que hacer, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué no está haciendo, ministra?
Ellos gestionan la movilidad urbana.
¿Y qué medidas podría tomar?
Pero esas las debe adoptar el Ayuntamiento.
Ya, ¿y usted tiene alguna sugerencia?
Yo lo que creo es que toda administración tiene que perseguir unos objetivos que son positivos para los ciudadanos, causándoles el menor perjuicio. Nosotros estamos ayudando a los ayuntamientos. El gobierno ha invertido más de 1.200 millones de euros en renovar la flota de automóviles. Aprobó etiquetas para clasificar los coches, pero luego, una vez que tienes la herramienta, deben de ser ellos, porque así lo dice nuestro ordenamiento jurídico, que tienen más de 50 medidas, 276 millones de euros, pero luego no le corresponde a la Administración General del Estado.
¿Por qué, ministra, perdone que le interrumpa, es importante que, cambiando de tema, haya un español en la vicepresidencia del Banco Central Europeo? ¿Es extraño lo que ha pasado en nuestro país, que haya habido división para apoyar al candidato que es compañero en el Consejo de Ministros suyo, Luis de Guindos?
Bueno, yo creo que es importante que haya una persona tremendamente bien cualificada, preparada, que defienda los intereses del conjunto de la Unión Europea y, por supuesto, de España. Y una persona perfectamente cualificada, con un enorme prestigio, acreditado, a cuyo trabajo se debe en gran medida esta transformación milagrosa de la economía española, es Luis de Guindos. Y, hombre, deseable es que, si queremos el bien de la Unión Europea, tengamos buenos candidatos en los puestos de enorme responsabilidad en la Unión Europea, que si son españoles, tanto mejor. Este mejor candidato de prestigio, solvencia, capacidades negociadoras absolutamente probadas es Luis de Guindos, que desde luego, desde mi punto de vista, merecía el apoyo del Partido Socialista.
Cuando se está al frente de ese ministerio, una cuestión esencial, casi, no podría ponerle un porcentaje, pero casi el 80% del trabajo consiste en negociar en Bruselas, una cosa que usted sabe hacer muy bien. Si salen las cosas bien y queda hueco, ¿usted está disponible para sustituir a Luis de Guindos?
Bueno, aquí estamos a lo que nos manden, pero yo sinceramente siempre lo digo, el ministerio más bonito que hay en el gobierno es el de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Yo tengo muchísimos proyectos, muchísimo trabajo, un gran equipo en el Ministerio de Agricultura que me parece muy importante también para España por lo que tiene no de desarrollo del medio rural, de lanzar uno de los grandes sectores económicos de España, que es el agroalimentario, mejorar, como venimos haciendo hasta ahora, el medio ambiente, que es como mejorar el bienestar de todos.
Pero
los
ya
españoles.
Me ha dicho usted que si le llama el jefe, usted está disponible a lo que se sugiera.
Sobre todo lo que he dicho es que me ilusiona muchísimo mi ministerio.
Ya. Pero ha habido una frase antes que lo ha dicho, que si le piden que sea asuma una responsabilidad, no va a ser usted alguien que dé un paso atrás, me ha parecido entender.
Pero mal puesto el acento, si me permite y me disculpa, que he querido decir.
Usted ponga el acento donde quiera, yo miro la sílaba no acentuada.
Yo se lo agradezco y pido disculpas, pero yo pongo el acento en lo mucho que, primero por si una enorme convencida del potencial del sector agroalimentario español, donde también es muy importante negociar y trabajar bien con los países de la Unión Europea, con la Comisión, con el Parlamento, y seguir mejorando nuestro medio ambiente. Yo antes decía, tenemos mejor calidad del aire de la que teníamos, hemos avanzado muchísimo en agua, estamos en condiciones de dar ese paso hacia el Pacto Nacional por el Agua por todo lo mucho que hemos hecho en la legislatura pasada. Ayer el Consejo de Ministros daba luz verde a toda la tramitación para un nuevo parque nacional Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga. Son muchísimos los proyectos, combatir el cambio climático, de medio ambiente, que van a traer mejor vida a todos los españoles. Así que yo mantengo muchísimo entusiasmo con el ministerio, que agradezco el privilegio que me otorgó el presidente del gobierno al encomendármelo.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y de Medio Ambiente, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Para terminar, me quedo hoy con una foto que publica el diario La Razón en su segunda página. Un hombre joven, remangado, con una corbata oscura y estrecha, lee delante de un atril. Lee con pasión. Para decir la frase mejor, levanta la mano derecha y la abre. El hombre joven y delgado luego será mucho más gordo. Siempre será un genio. El hombre que habla delante del atril de la CBS, nada más y nada menos que la CBS, es Orson Welles. Y la instantánea refleja el momento en el que estaba interpretando La Guerra de los Mundos. Ese programa radiofónico que hizo creer a decenas de miles de personas en 1938 que estaba el mundo siendo invadido por decenas de miles de extraterrestres. Orwell había adaptado su guión de ficción a un formato informativo, de ahí la confusión. En Internet encontrarán en este momento ustedes, si entran en algunas páginas, noticias que le hablan de la invasión del planeta por extraterrestres, de que la Tierra está siendo desbordada por marcianos. Encontrarán ustedes en Internet lo que contaba Orwell aumentado. Encontrarán quien les cuente que el mundo se acaba, la guerra de los mundos se extiende y se prolonga en este tiempo digital. Por eso nosotros, los de la radio, siempre tenemos que ser especialmente finos, especialmente en este tiempo. Por eso tenemos que esforzarnos más que nunca para contar lo que realmente está ocurriendo. Pero ojo, que ustedes me parece que también tienen una tarea importante que hacer. ¿Quién tiene interés en que se difundan noticias falsas? ¿Quién tiene interés en que se difundan noticias no noticias? Los nuevos y los viejos poderes. Pero frente al poder siempre hubo una respuesta imbatible, una respuesta sencilla. La libertad de prensa, por supuesto. Pero la libertad está siempre a mano. No solo es una cosa de los periodistas. Hay una libertad que siempre está a mano y que depende del sano ejercicio de poner en juego lo que llevamos dentro, lo que llevamos encima. A veces esa libertad se ejerce solo superando el miedo a poner en marcha la capacidad crítica con la que vinimos al mundo. Sabemos lo que es justo y lo que es injusto. Sabemos cuando una persona, una fuente, una institución es fiable. Sabemos de quién es razonable fiarse. Sabemos, podemos saber si nos quieren engañar. Y más lo sabemos cuanto más atente, más insistentemente, más obstinadamente buscamos lo que es cierto y lo que no es cierto. Las mentiras, las falsas noticias, solo se difunden por el descuido con el que usted y yo ejercemos nuestra capacidad crítica. que cuando no estamos descuidados, que cuando miramos atentamente, sabemos si hay alguien en un atril levantando una mano y contando una invasión que no es cierta. Lo llevamos dentro. Es mirar y mirar atentamente lo que nos hace más libres. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha.